Gas, seguridad, nuevos modelos, transición energética, tips, información. Lo más reciente y relevante del mundo a motor en Autos y Motos con Ricardo Soler. Autos y Motos por Blu Radio y bluradio.com. La alternativa.
De la mañana, 12 minutos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Es sábado. Estamos en Blu Radio. Estamos arrancando Autos y Motos. Dos horas semanales dedicadas de nuestra programación a darle el protagonismo a todas las noticias y los personajes que son justamente noticia de la industria de los autos, las motos, la competición a motor, infraestructura, seguridad vial, todo lo que tiene que ver con esta apasionante industria que se mueve sobre ruedas. Nuestro productor periodístico, Andrés Rodríguez. En el máster nos acompañan don Alejo Carvajal, don Alfred Perdigón. En la plataforma digital y redes sociales, Valentina García, Jimena Galindo, Richard Ladino y Juan Camilo Jiménez. Y en el servicio informativo de Voces y Sonidos de Colombia y el Mundo, don Miguel Garzón. Lo acabaron de escuchar, lo volveremos a escuchar a las 12 del día y a la 1 de la tarde con las noticias más destacadas de lo que pasa en Colombia y el Mundo, con Voces y Sonidos justamente de Colombia y el Mundo. A esta hora, 11 de la mañana, 13 minutos, saludo a todos nuestros oyentes y saludo a nuestros invitados hoy como panelistas y de igual manera a los miembros del equipo periodístico de Autos y Motos. Arranco con Natalia Vergara, quien invitamos hoy. Hola Nata, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola Richie, feliz de estar otra vez aquí con ustedes.
Gracias por aceptar esta invitación. Sabemos que estás en diciembre muy dedicada a los buñuelos en tu casa. Pero
y Andrés se ríe, es porque les traje unos que acaba de hacer. Creo que me quedan ricos.
¿Los trajiste?
Y Ricardo, casi te comiste toda la canastita.
¿Qué quedaron?
Yo no sé.
Andrés está
yo
no he silencio, probado nada. No dice
nada. Hola Andrés, ¿cómo estás?
Hola Richie, hola Nati, hola a todos los oyentes de Autos y Motos. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo?
Muy bien, señor. ¿Sí? Muy bien. Lluvia en la carretera de Villavicencio a Bogotá, lluvia en los Llanos Orientales, lo que me han reportado, temperatura maravillosa en Santander. Está como nublada la sabana de Bogotá.
Sí. Hoy me cayeron gotitas viniendo para acá, después de este calor infernal de toda la semana.
Sí, estuvo pesado. ¿Y qué temas? Bueno, tenemos un temita bastante controversial, ¿no?
Y sí. ¿Y ya estás hablando del proyecto de decreto?
Del borrador.
Ya está el borrador,
el borrador,
¿no?
del decreto
que... de lo que va a ser la política del crecimiento del costo del diésel a partir del 1 de enero.
La pregunta es, ¿a quién afectará?
No, ya se sabe. La pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Qué consecuencias va a traer? Pero eso lo vamos a tratar un poquito más adelante. Porque estamos hablando de buñuelos, y a propósito de buñuelos, saludo al capitán Fernando Jaramillo. Hola, capitán.
Hola Richard, un abrazo. ¿Cómo así que buñuelo? Explícamelo, con plastilina.
No, pero prometido que cuando vengas a la cabina yo te traigo.
¿Cuándo va a venir, hola, capitán, a la cabina?
Qué gusto. Si Dios lo permite, de hoy en ocho estaré en la cabina de Blu Radio, que no he podido por diferentes actividades como el día de hoy. Entonces, pero sí, me hace mucha falta ir a la cabina de Blu Radio, a estar allá con Natalia, con Andrés y con Ricardo Soler en Autos y Motos de Blu Radio.
Muchas gracias, capitán. ¿En dónde estás?
Estoy en Apulo, Cundinamarca. Aquí está haciendo un día muy bonito, un clima agradable, calientico. Delicioso, la carretera hoy no ha tenido tanto tráfico, ha estado agradable en realidad. Salimos de Bogotá.
Saliste esta mañana, ¿verdad?
Salimos esta mañana, sí, Richard. Imagínate que vengo manejando un Mercedes-Benz. Este es un tour que es la última salida del año del Club AMG Automercol, y venimos con varios carros AMG. Y también trajimos unos eléctricos de Mercedes-Benz. Yo estoy en un EQE, que es SUV, es una camioneta muy agradable. Imagínate que salí con una autonomía, es totalmente eléctrico, enchufable, por supuesto, Salí con una autonomía de 513 kilómetros de Automercor en la 128 con autopista y llegué aquí a Apulo, a un sitio que se llama Entremonte, muy bonito el lugar, y llegué con 692 de autonomía.
O sea,
que regeneré casi 190 kilómetros, increíble, por supuesto bajando y con un manejado muy, muy normal, muy tranquilo y haciendo la recuperación de energía. Impresionante, Rita.
Qué bueno, capitán. Ese, a propósito de ese algoritmo de la autonomía, es algo que nos trae la nueva cultura tecnológica de los carros eléctricos. No significa que cuando tú haces, por ejemplo, ese comparativo, saliste con 500 tantos, llegaste con 600 algo, es obviamente consecuencia del estilo manejo e-drive, o sea, de manejo ecológico, por así decirlo, y también de las características geográficas de la ruta por la que vas.
Claro, nos va bien con las bajadas.
Claro, ahí se hace una muy buena regeneración, pero si te devuelves a Bogotá empiezas a castigar fuertemente esa autonomía. De todas formas, hay una cosa fantástica de ese algoritmo, y es que cuando vas a retornar, arrancas con una autonomía mayor de la que tenías en el momento en el que partiste de Bogotá. Son cosas para empezar a que formen parte, digamos que, de tu bitácora de viaje cada vez que estás enfrentando algún destino en un carro eléctrico. A mí me parece apasionante ese ejercicio que tiene que hacer uno, y es apasionante hasta el momento en que empieza uno a darse cuenta que empiezan a faltarle kilómetros.
Es que así como planeas en un carro de gasolina dónde necesitas tanquear, aquí empiezas a pensar cómo debes manejar para que la regeneración te lleve hasta el destino donde hay una carga. Entonces hay que cambiar mucho el chip de la manejada, porque no es solamente que acelero y ya, sino cómo empiezo a regenerar la batería para llegar a un lugar donde
fantástico,
pueda recargar.
Fantástico,
sí,
¿no?
es interesante, pero hay que cambiar por completo la forma de pensar.
Y cuando tú vas en un carro de gasolina y empiezas a notar que te empieza a faltar autonomía en gasolina, entonces empiezas a hacer el cambio de marchas un poquito más bajo de revoluciones y tratas de llevar el carro siempre al overdrive. ¿Qué es el overdrive, capitán, para los oyentes?
El overdrive es una sobremarcha, por decirlo de alguna manera en español, que le permite a uno tener un poco más de potencia en momentos en que la requiere, o también se utiliza para frenar como caja.
Uh-huh.
Y hay dos anotaciones que quisiera hacer. Una, a eso del manejado, súmale que si yo prendo el aire acondicionado, inmediatamente baja la autonomía en 100 kilómetros. Kilómetros se disminuye la autonomía, inmediatamente prende uno el aire acondicionado. Son una serie de variables que uno va aprendiendo, pues, a medida que se va metiendo en este mundo de los eléctricos, para entender cómo es ese algoritmo, como tú le dices, para mantener una buena autonomía. Entonces, en la medida en que no prenda el aire acondicionado, si no está haciendo mucho calor, pues voy a tener una mejor autonomía.
Y ahí, capitán, aprende uno también la diferencia entre aire acondicionado y circulación o recirculación de aire. Entonces, esa circulación de aire es también una herramienta muy, muy
eficiente
y confortable, lo que tú quieras. Eficiente a la hora de buscar confort, de buena temperatura en la cabina, de estar refrescando el aire de la cabina sin que castigues eléctricamente al carro.
Además, hay otra cosa, y es que la gente tiene que cambiar un poquito también la forma, no solamente la forma de la conducción, sino entender cómo funciona, porque ahí entramos en un tema de aceleración. Es igual que cuando aceleras un carro a gasolina, si aceleras muy duro, él va a consumir un montón. Y en el caso del eléctrico es igual, pero la aceleración es muchísimo mayor. Entonces la gente debe entender que manejar un carro eléctrico nunca será igual a manejar un carro a combustión.
Y eso tiene también su cascarita, porque es que el pique del carro eléctrico es maravilloso. Es
impresionante.
Pero cuesta.
No, y
así
además,
como cuesta también el gasolina.
Claro, y a la gente le asusta. Muchas veces la primera vez que una persona maneja un carro eléctrico se asusta con la aceleración, porque
tremenda.
Es muchísimo más fuerte.
¿Qué querías decir, capitán?
Ese es mi otro tema, que precisamente venimos con unos AMG, por ejemplo, A53, tenemos un C63, bueno, tenemos muchos, pero los que veníamos, digamos, yo vengo liderando esa es mi responsabilidad de liderar la caravana, y realmente es impresionante y se quedan impactados cómo despega cuando, por ejemplo, vamos a sobrepasar un carro y los AMG se tratan de pegar, pero les cuesta. Obviamente son muy veloces y tienen un comportamiento impresionante en la carretera. Yo personalmente pues prefiero el motor de combustión interna, pero los eléctricos me encantan también, me parecen súper versátiles en muchos aspectos, pero el pique que tiene es impresionante, sí. Y se quedan aterrados los que vienen en los AMG.
Y cuando hablas de AMG, estás hablando de unos picadores y unos caminadores bravísimos. Esos carros vienen para eso, ¿no? Para el placer de disfrutar la velocidad bajo control, ¿no?
Así es, exactamente. Y además, pues son las personas que vienen con nosotros, son bastante buenos pilotos. Les gusta acelerar, obviamente, en momentos en que se puede. Y esa es la responsabilidad mía, poderles indicar, mire, en este momento vamos a acelerar, vamos con radios. Y entonces, pero es impresionante cómo despega el EQE tranquilamente al ritmo de los AMG. Impresionante. Para destacar también.
Qué buen paseo.
Capitán, sí, esta mañana me regañó mi compañero Fernando Jaramillo.
¿Por qué?
Porque utilicé un término indebido.
¿Qué dijiste?
Para ese paseo. No, yo hablé como de rodada y entonces él se puso bravo y dijo, no, esto es un tour.
Ah.
Eso es un tour, mira, o un paseo.
Es que paseo. La palabra ruta. Rodada tiene una connotación muy diferente.
Para motos.
Sí, y no quiero entrar en detalles porque no me gusta discriminar, pero sí es diferente. Entonces podemos decirle salida, paseo, ruta, tour, sí. Lo que quieran decir, pero la palabra rodada tiene una connotación un poco diferente.
Sí.
Señor Soler, entendió, rodada no, paseo.
Me hubiera encantado que ese hubiera sido el tono esta mañana y que esas hubieran sido las palabras, ¿no? Lo único que quiero. Capitán, en unos minutos te volvemos a contactar porque tienes deuda con los oyentes. Uno de los resultados del Rally Gómez Plata de hace 8 días y dos, los primeros efectos de la presentación de la ruta por parte de la ASO para el Rally Dakar 2024.
Se viene.
Bravo, Natalia.
Esta semana tuve en mi podcast de invitada a la uruguaya Patricia Pita y dice, o sea, ella que corrió en UTV este año y que va a correr con el Astara Team ahorita en enero y está un poquito estresada con la ruta.
Sí, la ruta. Bien. Por algo el capitán se quedó callado, eso lo vamos a tener un poquito más adelante. Señor.
Estoy feliz y pendiente de estar conectado con ustedes. Afortunadamente tengo señal y tiempo perfecto para estar en autos y motos aquí en Blue Radio.
Muchas gracias, capitán. Aprovecho estos minutos antes de irnos al primer corte para noticias importantes a lo largo de esta semana. Antes que nada, una vez más el automovilismo colombiano con noticias tristes. Murió Henning Buff, el alemán. El gran amigo, el gran preparador, que por muchos años decidió cambiar su natal Alemania por amor a una mujer colombiana.
A una colombiana.
Y por amor al automovilismo se quedó construyendo en este país desde la parte técnica. Y pues el viejito gruñón, Henning Buff.
Pero un caballero. Mi mamá me dijo anoche, me dijo era un caballero. Sí. Y siempre estaba dispuesto a una cosa muy bonita, Richie, y es a compartir su conocimiento como preparador, y creo que eso cuenta muchísimo las personas que tuvimos la oportunidad de conocerlo y de ver sus carros preparados en la pista. Creo que sabemos de qué estamos hablando. Una gran persona y un preparador impresionante del automovilismo colombiano.
Pues, qué decir, qué más carta de preparación que fue de presentación, que fue el preparador del Botero Racing Team. Exacto. En sus grandes años, y del Cesana Racing Team. Yo creo que eso lo resume todo. Y el gran cariño que nos dejó a todos y su corazón abierto y su mente abierta para enseñarle a todo el mundo, pues hace pensar que valió la pena.
Total.
Valió la pena, Henning, conocerlo, compartir con él y todo esto. Se proyecta el cierre por parte de los analistas de este año. Ya empiezan a salir documentos. a cerca de 185 mil unidades cero kilómetros en la comercialización de automóviles, incluidos sistemas tradicionales de propulsión y nuevas tecnologías. Una cifra que se queda muy corta con relación a lo que fue el vaticinio empezando en los dos primeros meses del año, cuando los porcentajes empezaron a ser negativos o en rojo y a dos dígitos, empezaron a replantearse esas cifras y se preguntó todo el mundo, y esta casa periodística también, a lo largo del año, si alcanzábamos las 200 mil unidades. La realidad es que no, y no se alcanza de lejos. Lamentablemente.
Aún después del Salón del Automóvil, que fue con cifras positivas para todos.
Sí, pero comentábamos hace 8 días, representó, gracias al Salón, noviembre, el mejor mes del año, que en comparativo con el año pasado, es el segundo peor
de la historia.
Imagínate. Entonces, imagínate el paliativo que uno pudiera encontrar en el tema de decir que no, venimos del mejor mes del año. Sí, en cifras lo es, pero en el panorama general, bastante lejos de lo que es la potencialidad comercial para la industria del automóvil. Noticia importante del gobierno, anunció la prórroga para el descuento del 50% para el SOAT para ciclomotores, motocicletas de hasta 200 centímetros cúbicos, taxis y microbuses urbanos. El proyecto de esta prórroga está publicado en páginas oficiales y está abierto para comentarios hasta el próximo 12 de diciembre. Un análisis que van a hacer sobre el efecto que tiene esta publicación para ver cuál va a ser la política. ¿Será que se da al palo el gobierno para mantener esa prórroga más allá del año 2024? O más allá del año 2023, perdón. Noticia impactante, grande de un chico gigante, la Esfera de Las Vegas, fue el escenario elegido por Mini para hacer la presentación de su nuevo portafolio de vehículos que llega al mercado de los Estados Unidos. ¿Quién tuvo la culpa? Seguramente la Fórmula 1, con ese show que hicieron en la carrera en la Ciudad del Pecado, pues sin duda alguna las especialistas en publicidad centraron sus ojos.
No, la esfera es preciosa.
No, eso es una locura.
Impresionante.
Eso es una locura. Como también es la locura la nueva tecnología UniWheel que patentaron Hyundai y Kia. No lo hicieron esta semana, pero ya empezaron a hacer público el tema de que ya tienen, digamos que una nueva generación en cuanto a, valga la redundancia, tecnologías de generación de energía. Es un revolucionario sistema que lo llaman UniWheel para una mayor autonomía de sus carros eléctricos. Dicen que es la locura y que va a romper todos los conceptos de generación de energía en los automóviles eléctricos. Comenzaron a funcionar en el eje cafetero. Noticia, atención, para el eje cafetero, los peajes electrónicos en la autopista del café. Esto hará que sea mucho más dinámico el paso entre Risaralda, entre el Quindío, a ir hacia el norte del Valle del Cauca. En el eje cafetero ya están funcionando los peajes electrónicos. ¿Es noticia? Sí. Hasta ahora, sí. Pero bueno, es noticia.
Es un avance.
Finalmente. Datos de la aviación. Me lo compartió esta semana el capitán Fernando Jaramillo. Estados Unidos registró un récord mundial de vuelos simultáneamente con 8.500 vuelos entre privados y comerciales. Eso fue el pasado viernes. Y en vuelo registraron un nuevo récord en territorio aéreo o en espacio aéreo norteamericano de 1.8 millones de personas. Tendremos también la ronda de capitales y todas las noticias que traemos a colación con relación a voces y rugidos de Colombia y el mundo. Estamos en Autos y Motos de Blue Radio.
En Blue queremos darle las gracias por escucharnos, vernos y seguirnos. Gracias a ustedes, hoy somos la emisora hablada más escuchada de Colombia. Continuaremos con nuestro compromiso de informar con un periodismo riguroso y respetuoso, analizando todos los puntos de vista. Hoy, después de 11 años al aire, somos Blue, más que radio.
El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta su programación 2024 con más de 100 espectáculos artísticos de Colombia y el mundo. Compra ya tus boletas y aprovecha los descuentos de preventa del 20% hasta el 31 de diciembre.
¿Buscas buena música y una charla sabrosa en la radio para pasar tu sábado en la noche? En Blue Radio lo tenemos. Los sábados después de las 8 o después del fútbol, abrimos la puerta musical cubana y la salsa clásica en
¡Son Bárbaro!
¡Sorre!
Santi Rodríguez y Alejo Carvajal tienen la mejor selección musical para ponernos a gozar.
Porque ¿sabe qué? ¿Sabe qué?
¿Qué?
El que sabe, sabe, papá.
Ah, eso,
papi.
Sí, eso.
Póngalo, Alejo, póngalo.
Son guaguancó, guaracha, bomba, plena, timba, jazz latino y salsa en Son Bárbaro. Y no hay más nada.
Esta es Blue Radio, la alternativa.
Este sábado en Travesía Blue, ¿cuáles son las propiedades curativas del mar? Se acercan las vacaciones y les recomendamos cómo no gastar más de la cuenta. Nos hospedaremos en la casa colonial mejor conservada de Cartagena. Alisten maletas porque nos vamos de viaje este sábado después de las 2 de la tarde con Travesía Blue.
Travesía Blue por Blue Radio y BlueRadio.com. Blue Radio, la alternativa. En Autos y Motos de Blue Radio. Voces y rugidos.
La icónica marca de lujo de autos superdeportivos Bugatti y el dealer especialista en representación, importación y distribución de carros exóticos y de lujo en México, Grand Challenge, anunciaron esta semana la llegada oficial de Bugatti a Latinoamérica. Grand Challenge es un grupo automotor mexicano con 25 años de actividades comerciales que representa algunas de las marcas de automóviles más exclusivas del mundo, como Lamborghini, Aston Martin, Morgan Motor, Koenigsegg y Rimac. También cuenta con el broker de autos exóticos seminuevo más prestigioso de México, llamado Iconic Broker. Martin Josefi, CEO de Bugatti México y Grand Challenge, ha hecho el anuncio confirmando que su operación con Bugatti tendrá conexión directa con el mercado colombiano.
Bridgestone Corporation fue confirmada por la FIA en el Consejo Mundial de Motor celebrado en Bakú, Azerbaiyán, como único proveedor de llantas para el Campeonato del Mundo de la Fórmula E, a partir de la temporada 2026-2027. La selección de Bridgestone por parte de la FIA como proveedor exclusivo de llantas para la Fórmula E será una piedra angular para la estrategia global de sostenibilidad de la compañía en el automovilismo. Gracias a este tipo de acuerdos de suministro con la FIA, Bridgestone continuará desarrollando y perfeccionando tecnología sostenible, además de acelerar la innovación para ofrecer valor donde produce y utiliza llantas para luego renovarlas en materias primas.
Peugeot dio un nuevo paso en su deseo de impulsar la movilidad sostenible, estableciendo una nueva alianza en Colombia con Decathlon, compañía dedicada al mundo de los insumos deportivos. Compartiendo mucho más que su ADN francés, ambas empresas trabajarán en conjunto para promover un estilo de vida saludable y armónico con el medio ambiente a través del deporte. Como parte de este lazo estratégico, Peugeot y Decathlon continuarán organizando más rodadas como la que hicieron en el Salón del Automóvil de Corferias para que más colombianos se sumen a disfrutar del deporte a pedal en todos los rincones del país. La alianza también incluirá beneficios adicionales para los clientes de ambas firmas, como descuentos especiales en líneas de productos seleccionados y presencia de marca en sus almacenes y vitrinas.
La reconocida marca asiática JMC, que desde abril de este año forma parte de Astara Colombia, confirmó que su participación en el Salón del Automóvil de Bogotá, recientemente celebrado en Corferias, le dejó un saldo positivo de más de 500 contactos directos de personas interesadas en los vehículos que exhibieron desde los compactos eléctricos, pickups y hasta camiones. De acuerdo con Noel Ardila, gerente de marca para GMC Colombia, los números de ventas han superado nuestras expectativas iniciales y los negocios cerrados atestiguan el impacto positivo de nuestras estrategias comerciales. Este evento no solo ha sido una vitrina para nuestros innovadores productos, sino también un espacio que nos permitió fortalecer nuestra posición en el mercado, puntualizó Noel.
Con motivo del lanzamiento de MG4 Cross, los coches abrió una nueva vitrina dedicada a los vehículos de origen británico MG en la calle 127 con carrera 71 al norte de Bogotá. Allí los visitantes podrán reconocer el portafolio completo de vehículos de la marca, realizar pruebas de manejo de los más recientes modelos y aprender sobre la gestión de carga de vehículos eléctricos. Otras comodidades de la vitrina son los puntos de carga con cargadores wallbox, zona Wi-Fi y una barra de cafetería. Por su parte, MG4 Cross es un hatchback que llega disponible en versiones Plus y Deluxe, con autonomía estimada de 435 kilómetros, potencia de hasta 201 caballos, control de crucero adaptativo y un avanzado sistema de gestión de batería.
Yeah. La compañía europea de alquileres de autos Six confirmó que estableció un convenio con la china BYD para adquirir 100.000 vehículos eléctricos hasta 2028 y fortalecer su oferta de movilidad limpia en los mercados en los que hace presencia. El carro seleccionado es el Atto 3 por sus atractivos costos de compra y operación que les permite a ambas compañías pensar en una expansión más allá del territorio europeo. Ante este anuncio, la también rentadora Hertz dijo que también está en conversación con BYD debido a que la política de precios de Tesla, tanto en operación como de compra de sus unidades, ha afectado su oferta, registrando disminuciones de hasta el 30% en los servicios de alquiler.
Los invitamos a que continúen con la programación de Autos y Motos aquí en Blue Radio.
Aproveche, matricule su vehículo en el Consorcio de Servicios de Tránsito y Movilidad de Cúcuta y obtenga un 50% de descuento en el pago de su impuesto durante 2 años. Y si usted es juicioso con el pago del impuesto antes de la fecha límite, podrá obtener un 20% de descuento adicional, recibiendo como beneficio un total del 70% de descuento en el segundo año.
Bona onda es caminar y saludar al mundo entero. Saber que todos somos lo que comemos. Bona onda es sonreír, darse gusto y disfrutar la vida. Bona onda es cuidarse muy bien cada día.
Bona onda, las nuevas y deliciosas galletas para quienes les gusta darse gusto. Bona onda, cuídate para los que te quieren.
Arthur's Cookies Factory.
En Toyota tenemos una sorpresa para ti. 20 millones. Sí, 20 millones de descuento para que compres tu nueva Hilux. ¿Qué estás esperando? Acércate a tu concesionario Toyota más cercano y llévatela ya. Aplican términos y condiciones.
Este 2023 regresan los estadios del barrio Gatorade. Gatorade renovó las canchas para demostrar que en los barrios hay talento. Estaremos en Medellín el 10 de diciembre, en Itagüí, en la cancha Santa María. Si quieres saber más, síguelos en las redes sociales. @GatoradeColombia. Gatorade, transmisión especial de Blue Radio y BlueRadio.com.
En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos.
11 de la mañana, 38 minutos. Continuamos adelante en Autos y Motos. ¿Cómo le quedaron las cifras hace 8 días con relación a los automóviles? En deuda, ¿no es cierto?
Sí.
Y también en deuda quedábamos con relación a los datos de las motos. Con el acumulado a noviembre, en comercialización de motos 0 kilómetros, 634.052 unidades vendidas. En el comparativo noviembre acumulado, enero-noviembre, el año pasado a este, estamos en un negativo del 9.1%. En 2022 íbamos en 697.263 y pues todo parece indicar definitivamente que el segmento de la industria de comercialización de motos 0 kilómetros de todas las tecnologías también se va a ir en negativo.
Pero mucho menos.
Mucho menos, y la verdad, después de, no sé, viene 12 años creciendo.
Sí, es que no, 10, ellos no habían parado. 12
años creciendo.
Sí, y duplicándose a veces.
Pero además creciendo a 2 dígitos, sí. una cosa loca.
Y en todos los segmentos, desde de 0 a 200 centímetros cúbicos hasta las de alto cilindraje.
Todo,
o sea, ellos
en
no...
En todos los segmentos, definitivamente. Pues finalmente vivimos el fenómeno de que el parque automotor en Colombia pasó 60-40, sí. 60 en motos, 40% en automóviles.
Y en la calle sí sé que se vive también.
Sí, muchísimo. Y la percepción que nosotros tenemos acá en Bogotá, por ejemplo, que es una ciudad con un clima no muy amigable para los motociclistas, no es tan arrolladora como las capitales que tienen un clima mucho más caliente,
sí, más bonito
para salir en moto. Menos efectos de los aguaceros fríos, menos gripa en las calles, entonces es mucho más contundente esto. En cuanto a gasolina, en gasolina es donde está la más grande participación y por tanto la más grande caída, menos 9.1%. Uh-huh. Hay 631.000 motocicletas vendidas a lo largo del año, mientras que en motos eléctricas solamente 2.287 unidades. En diésel 149 con ACPM y mira esto, los híbridos de gas-gasolina, una moto vendida este año versus 0 vendida el año pasado.
Gas-gasolina.
Sí, ahí hace 8 días lo estuvimos hablando con el director de la cámara de motos.
Pero ¿cuál es? Andy. ¿Les dijeron la marca?
Yo estoy haciendo la investigación porque obviamente es, y creo que es un tema industrial, más que otra cosa. Sí, entonces las cifras de las motos también van en caída con un negativo del 9.1%.
Ahí también hay que mirar lo que estábamos hablando ahorita del tema del SOAT, cómo va a variar el tema de las ventas de motos. Sí.
Aunque que yo tengo entendido es que, por ejemplo, aparte de extenderlo, no sé si aumentarían también el cilindraje, ¿no?
Es que 200 es súper bajito.
Está hasta
para
200
eso.
Centímetros cúbicos. Lo que pasa es que 200 centímetros para abajo es en donde está el gran volumen las personas que compran las motos para trabajar.
Para trabajar, totalmente.
Sí. Y de más de 200 centímetros cúbicos, pues sí, a pesar de que 250 centímetros, 300 está cerquita a ese límite y muchas personas también la compran por la capacidad del motor, ya empieza a ser calificada como una venta especial, más allá de la necesidad de tener que moverme en una moto. Cuando tú la compras por necesidad, buscas motores pequeños, con buenas autonomías y bajos consumos de combustible.
No, y también ahí cuenta el precio, que obviamente va ligado a los centímetros cúbicos. No es solamente eso, hoy en día hay motos de 200, 250 o menos, con una cantidad de comodidades, digámoslo así, que hacen que el trabajo sea mucho más sencillo, pero también todas las marcas tienen unos temas de financiación.
Sí, hay una frase muy común, ¿no?, que dice que con una cédula le entregan una moto.
Ah, no, literal.
Sí.
En eso se están empezando a crear las marcas. La verdad, he hablado con grandes ejecutivos de marcas muy importantes y sí, fue un fenómeno que ellos dicen que no solamente afectaron sus marcas, sino en términos generales el mercado, y que se tradujo en qué. En fatalidades.
Ese es el tema, la accidentalidad subió un montón. Entonces
digamos que el compromiso que viene más allá de la venta de una motocicleta, de las marcas por ayudar a disminuir esas cifras que son en costos emocionales y en costos económicos son altísimos para el país. De hecho, las fatalidades se convirtieron en un tema de discusión de salud pública.
Y esa es parte del tema del SOAT, porque finalmente ese es el fondo, entre comillas, que termina pagando muchos de los temas que se dan dentro de los accidentes con las motos.
Hace 8 días estábamos hablando sobre el tema de las protestas que se llevaron a cabo hace 8 días. Que
no,
por el
no
tema
fueron tan contundentes como
no,
se estaban
exactamente,
anunciando.
No se sabe si finalmente terminaron en el Congreso, que era donde iba a acabar esta reunión. Y una de las peticiones era, más allá de extender el SOAT, que quizás sí fue a fruto de esa reunión, adicional a eso es el tema de lo que cubre el SOAT. ¿Sí?
Claro, ¿hasta dónde va ese costo y qué va?
Exactamente, lo que ellos quieren es, más allá de extender ese 50% de descuento a las motos de hasta 200 cilindraje, también piden que se modifique. Sí. Entonces ese es un tema también que estaría a discusión para ver, modificar, pero hasta qué punto. Siento que le están dando muchas garantías a este gremio motociclista, pero cada vez que le van a pedir más modificaciones van a haber más
exigencias. Sí, yo creo que de todas formas también detrás de los gremios, de los grupos de los grupos de moteros, de tantas cosas, hay personas que están definitivamente comprometidas también con el tema de que de alguna forma tenemos entre todos que ayudar a bajar la accidentalidad.
Sí, total.
Y consecuentemente, pues obviamente a bajar las fatalidades. Yo creo que es un tema de reflexión profunda, más allá de las estrategias políticas que pueda significar cuántos votos me significa aplicar o no aplicar alguna norma para los motociclistas. Yo creo que lo primero sobre la mesa debe ser
la
exactamente
vida.
Eso, exacto, la vida. 11:44, no quiero quitarle más tiempo al capitán Fernando Jaramillo y necesito que se despache rápidamente, primero contándole a los oyentes cómo vamos desde Bogotá a Pulo, por dónde salimos, por cuál vía, cómo llegamos allá, cuánto tiempo nos demoramos para ir a Pulo, a donde tú te encuentras.
Richard, salimos de Automercol de la autopista con 128.
Ajá.
Y tomamos la 134, sobre lo que nos decía Google Maps, y bajamos por la Boyacá, tomamos la 26, salimos por detrás del aeropuerto y llegamos a la calle 13. Ahí paramos en la cafetería, en la pastelería Toledo, nos tomamos un cafecito.
No, no, capitán.
Uy, no, pero feo.
Las mil hojas de Toledo. No.
Yo, es verdad que yo traje buñuelos hoy, pero ¿cómo nos dices eso?
Venga, pero ¿en dónde están?
Yo mejor no te digo en dónde porque de pronto los oyentes me regañan.
¿En mi barriga?
¿Total? Los buñuelos están en la barriga de Ricardo Toledo.
No, esto es, no, casi ni comparte
no
aquí con
era
él.
Necesario que nos diera el dato de dónde se paró. Uy, y de las mil hojas. Lojas de Toledo.
No.
Le van a cobrar la cuña, capitán.
Es que pasa facturación.
El dato del brunch que nos están dando.
No, capitán.
Pero
Fer,
no aquí con hambre, sin tomarse ni un cafecito, no dejar un buñuelito.
Las revoluciones, por
favor. No. Sigamos derecho. Y no nos mande fotos.
No. Duramos 2 horas y 50 minutos, afortunadamente, desde Automercol hasta acá.
Ajá.
Nos fue muy bien, logramos hacer el recorrido bien, muy suave la salida de Bogotá, esa ruta que escogimos nos fue muy bien, y claro, hoy es un sábado mitad de puente, porque ayer fue festivo y mañana es domingo, entonces realmente había poco tráfico.
Ajá.
Nos fue muy bien, excelente el recorrido, y la ruta está en muy buenas condiciones.
Toda está asfaltada, perfecto. 2 horas, ¿cuánto, capitán?
2 horas 50 desde Automercol.
2 horas 50. Entonces la recomendación, salir por la calle 13. Los que vienen por el norte, tomar el atajito que hay ahí por la calle, por la avenida, calle 26, la avenida El Dorado.
El tránsito ahí de Fontibón.
Te vas ahí por Fortibón y todo, si pasas por allá y sales. Y te vas por la calle 13. Es muy romántico pasar por la antigua estación del tren, allá en la sabana, cuando vas de Mosquera hacia abajo. Es una zona muy bonita, esa zona sabanera, y después empiezas a bajar la montaña, todo lindo. Y,
ahí es cuando se pone divertido.
Te empieza el aire se empieza a calentar un poquito. Qué rico, qué bueno, capitán. Por favor, resultados del Rally Gómez Plata. ¿Quiénes fueron los ganadores?
Richard, mira, tuvimos en la categoría T5, el ganador fue Daniel Vélez, es un fantástico piloto, impresionante, él estaba con una D-Max de, ¿cómo se llama esto?, de estacas, y lo hizo muy bien. En segundo lugar estuvo Luis David García, de Bucaramanga, que estaba en una Forerunner V8, lo hizo muy bien. En tercer lugar estuvo Carlos Estrada, con José Fernando Estrada, del Dana Team. En la categoría T1 ganó Mauricio Vélez. Segundo fue Henry Moller y tercero fue Juan Manuel Posada. Eso derivó en que el campeonato quedó como campeón en la T5, Carlos Estrada. Segundo, José Bolívar. Y el tercer lugar fue para... el equipo de Carlos Estrada fue el primero, el segundo fue el José Bolívar, y el tercer lugar fue para el equipo de Bucaramanga. Y en el primer lugar en la general de la categoría T1 fue Henry Moller, en segundo lugar Mauricio Vélez, y en tercer lugar estuvo Juan Manuel Posada. Estuvo reñidísimo porque dependía y estaban a muy escasos puntos los unos de los otros en ambas categorías, en la T1 y en la T5. Pero fue espectacular el resultado. Muy buena la ruta, la gente le gustó muchísimo. Tuvimos un apoyo importantísimo de la alcaldía de Gómez Plata. La gente se portó muy bien, el público súper organizado.
Una zona divina, ¿no, Fer?
Muy lindo. Eso está lleno de represas, de empresas públicas de Medellín. Ahí está la zona de Porce, está Troneras, está la zona del Salto. Hay unas represas y unas montañas muy bonitas.
Qué bueno, capitán. Ahora demos el salto al mundo árabe, porque la ASO...
¿Al mundo árabe?
Sí, señor, la Amaury Sport Organization ya publicó el recorrido del Rally Dakar 2024 que va a ir entre el 5 de enero y el 19 de enero.
Oye, estuvieron este año un poquito más, más vehementes.
Más consecuentes.
Pero igual tienes que estar allá desde antes de Año Nuevo. O sea que sí, pero no salimos el primero, salimos el 5.
Sí, pero no. Pero mira que los equipos realmente se organizan todo el escrutinio y todas las revisiones técnicas a partir del 1 de enero y del 2 de enero. Por lo menos los equipos, sí, la parte técnica y todo eso, todos tienen que estar allá, infraestructura y todo. Pero los pilotos y algunos directivos y algunas cosas pueden el 1 de enero estar volando para que pasen la noche.
Los latinoamericanos y los que estamos más lejos desde el 30.
Eso sí toca desde antes. Toda la delegación brasileña, la argentina, los colombianos que vayan a correr allá. ¿Y vas a ir, Natalia?
No, ojalá, me encantaría. Pero este año tenemos, creo que Fer me corriges, creo que solamente tenemos un representante colombiano. Es un equipo colombo-argentino. Sí. Solo va a ir Jota, que va a correr con Gastón Matarugo este año.
Con eso, ahí está. No
solamente
tenemos más
un hito.
Este año.
Sí, estamos pobres en la bandera colombiana esta vez.
El costo es muy alto y los patrocinadores también están un poquitico, digamos.
Francisco Álvarez también confirmó golpeados. En motos.
Estamos en ese proceso, se supone que sí, que Pacho también. Hay que traerlo aquí en unos días para que lo invites a que venga, que nos eche el cuento a ver cómo va a ser esa participación. Pero por ahora tengo súper reconfirmado a Jota con Gastón en UTV. Y como dice Fer, es que el tema este año de la industria ha sido un tema complicado. Nico, que ha sido tan fiel, Nico Robledo, que ha sido tan fiel al Dakar este año, se va a dar un descansito. Y bueno, hay que echarle ganas porque la bandera colombiana ya siempre va a hacer falta.
Sí, y hay que ir a hablar con la gente de ASO para que reviva el proyecto de el Rally Punta Gallinas a la Patagonia.
Me encantaría.
¿No? ¿Te imaginas eso?
Eso sería fantástico. Hicimos unas rutas para ellos precisamente, pero era saliendo de Cartagena y terminando en Lima. Pero sí. El presidente...
Rally del Pacífico, ¿no? ¿Era que se llamaba, Fer?
No le alcanzaron, que yo sepa, no le alcanzaron a dar nombre porque el presidente Correa dijo que no.
Que no nos dejaba pasar por Ecuador.
Que sí podían pasar, pero que él no iba a hacer ningún apoyo de ninguna clase, ni helicópteros, ni servicios de policía, nada, absolutamente nada.
Qué triste, ¿no? Decisiones...
Que pasaran, que con mucho gusto.
Y decisiones más con connotación política que otra cosa, ¿no?
Es que el tema es la razón por la que están en Arabia, porque pues el dinero lo ponen ellos, tienen cómo poner el dinero, los países en Sudamérica hemos pasado procesos en los últimos años muy difíciles, y pues si no pones el dinero, pues por el país no puedes pasar, porque ¿cómo hacemos? Hay que invertir también.
Sí, sin duda. Capitán, menos de 10.000 kilómetros.
La quinta versión es, ¿sí? Menos, sí, 8.000 y pico. Sí, señor, 8.000 y un poco más de 500. Richard, este es el quinto año que firmó ASO con Arabia Saudita. No sabemos si van a renovar o van a hacer otro año adicional o si van a cambiar el destino para el 2025. Pero para el 2024 es ya la quinta edición porque inició el 20, 21, 22, 23 este año y el 24 ahorita en enero es el quinto año en que ha firmado ASO con Arabia Saudita. No sabemos si después seguirá Arabia Saudita o no.
Vamos a ver.
Yo tengo entendido que ya hay una propuesta sobre la mesa para hacer la extensión desde la ASO. Y a través de la Federación Internacional del Automóvil ya se decidió una comisión de apoyo para definir otro proyecto a largo plazo, es decir, una renovación que no sea por uno o dos años, sino por lo menos por tres años, siendo el objetivo ideal la firma por cinco años. Hay buena disposición por parte de los Emiratos Árabes.
Pero obvio,
y hay una... digamos que relativa calma por parte de la ASO que ha tenido que padecer además de los problemas del sostenimiento económico de una infraestructura tan grande, problemas de orden social como por ejemplo la inseguridad en África, que fue lo que los llevó a salir de el recorrido original, venir a Sudamérica. En Sudamérica no fue ese problema, fue la inestabilidad económica de los países por donde se pasó, y pareciera que ahora en el mundo árabe están encontrando, a pesar de que en buena parte encuentras zonas en conflicto, estás encontrando respaldo económico y relativa tranquilidad para la realización de las pruebas. Pareciera que esa es la mezcla que busca ASO para definir, sentarse a la mesa y firmar un convenio, ojalá, dicen ellos, mínimo de tres años.
Y yo adiciono algo, Richard, los terrenos, porque eso es lo que realmente, digamos, diferencia a un rally de un rally raid. El rally raid siempre se corre con un GPS y hay que navegar, y no hay necesariamente carreteras definidas. Está definida una ruta y tiene unos waypoints, unos sitios por donde se tiene que pasar, pero eso lo hace emocionante, y ese terreno lo tienen pues perfectamente en el Medio Oriente.
Y yo sumaría que a mí me encantaría que nos siguiéramos allá por las pilotos femeninas.
Claro.
La situación de las pilotos y de las mujeres en los equipos es muy incómoda. Lo hablé con Patricia Pita, que la tuve en el podcast esta semana. Es difícil, es muy, muy difícil. Entonces eso hace que, además de que siempre somos pocas, pues se suma aún más la incomodidad estando en los países árabes. Entonces, es una lástima.
Te voy a mandar como enviada especial.
¿Me vas a mandar a Dakar?
Sí, te voy a mandar a Dakar para que vivas en carne propia todo y nos lo cuentes.
Muy complicado. Ella me decía un tema que a mí me parece súper difícil, y es muy pocas. ¿Cuánta gente puede estar en un bivouac en un Dakar? ¿3.500 personas, más o menos?
Es una ciudad completa.
Más o menos, digamos 3.500. Sí.
Empezando son 4.000, 5.000.
Mujeres habrá 100 o 120 hoy en día. Sí. Entonces quiero contarte que los baños tienen agua caliente para los hombres, pero los de las mujeres son con agua helada. Sí.
Pero eso no es un tema discriminatorio, es un tema para la piel, la
salud. No tengo nada que hablar
piel,
contigo. Después de llegar a las 5 de la mañana en la mitad del desierto, después de un día entero de estar manejando, uno por lo menos una agüita caliente, o sea, algo.
No, pero eso
Ana
es muy
Cristina
difícil.
No se bañó con nosotros, se bañó solamente un día con un termo de agua, porque estábamos en
Ana Cristina Arguela cuando.
Y en Burkina Faso y eso, no había agua.
Eso pasó en África.
No había agua.
Sí, hay varios
eso
que
es
dicen,
un lujo.
Varios que dicen por ahí, como yo prefiero no bañarme porque el tema también se complica. O sea, una ciudad itinerante de 3.500 personas no tiene unos baños muy limpios.
No,
pero
es difícil. Es difícil.
Eso es nunca.
Pero
eso
súmale es que además toca con agua fría.
No, yo me bañé en Marruecos y me volví a bañar en Burkina Faso.
Es que me bañé en Marruecos y me volví a bañar en Bogotá, en mi casa.
No, cuando regresamos en el año 2004 a París, nos quedamos un par de días en París, ¿no, capitán? Y lo primero fue ducha por lo menos de 2 horas cada uno.
Claro.
Echando cepillo y jabón por todos los lados.
Pero lo que sí hay que decir es que
sacándonos la arena de todos lados.
Sí, claro. Es una experiencia increíble. Un bivouac de un Rally Dakar es algo que ojalá todo el mundo pudiera vivir al menos una vez en la vida. Es una ciudad itinerante, completa. Todo lo que necesites está. Y la comida no es tan mala como dicen algunos. Obviamente cuando estás 20 días comiendo lo mismo,
es buena.
Pero no es mala la comida dentro del bivouac, lo sé.
Es buena. Y además yo puedo comer espaguetis con pasta de tomate
todos los días que quieras. Sí,
100 años.
Es verdad.
Puedo comer y no voy a protestar. La comida es buena, porque ASO se preocupa, porque es que los deportistas que tienen ahí son deportistas de alto rendimiento.
Claro que en Arabia hay otra cosa, ¿no? Si le preguntas ahorita a los de Arabia, dicen que tienen muchísima comida árabe y a los latinos les cuesta mucho. Por ejemplo, Nicolás y la misma Patricia me decían, nos da nervios porque la comida árabe es muy condimentada y uno enfermo allá como que tal vez no.
Sí, claro, y uno tiene que cuidar muchísimo la digestión.
Uy, sí.
Porque tú en el partidor encuentras la bandera verde, el conteo, te vas y de ahí para allá échate la bendición.
Sí.
11:58, capitán, entonces, ¿se van a quedar en Apulo o se van a devolver?
No, nos vamos a regresar, sí señor. Ajá. Ya ahorita un brunch, aquí hay un spa y nos vamos a regresar, claro.
O sea, desayuno de en brunch. Toledo y spa.
No.
Qué
chao,
triste.
Capitán.
Qué
cortado.
Dura tu vida, Fercho.
Cortado, nos vemos en 2024.
Muy duro, ¿no?
Ok, 11:58. Ya viene el servicio informativo de Voces y Sonidos de Colombia y del Mundo con don Miguel Garzón.
Aproveche los grandes descuentos que tiene Consorcio Servicio de Tránsito y Movilidad de Cúcuta por matricular su vehículo.
Aproveche, matricule su vehículo en el Consorcio de Servicios de Tránsito y Movilidad de Cúcuta y obtenga un 50% de descuento en el pago de su impuesto durante 2 años. Y si usted es juicioso con el pago del impuesto antes de la fecha límite, podrá obtener un 20% de descuento adicional, recibiendo como beneficio un total del 70% de descuento en el segundo año.
¿Ya viste el nuevo carro de Lucho?
¿Cuál? ¿El blanco?
Sí, el blanco, mucha nave, ¿no? Y con placa de Cúcuta.
Matricule su vehículo en el Consorcio de Servicios de Tránsito y Movilidad de Cúcuta y reciba hasta un
un 70% de descuento en el pago de su impuesto. Comuníquese ya al WhatsApp 320-277-5627 o 320-472-0450. Consorcio de Servicios de Tránsito y Movilidad de Cúcuta. Trámites, servicios y ahorro en un solo lugar.
Blue también es para los que viven en modo streaming, conectados, sin límites, diversos, flexibles. Crecimos para escuchar la opinión, la noticia y el entretenimiento con rigor periodístico, donde y cuando quiera. Además de sintonizar Blue en la señal de radio, también puede encontrarnos desde su celular, tablet y computadora con conexión a internet. Súmese a los casi 4 millones de personas en el mundo que hoy están en modo Blue vía streaming desde nuestras redes sociales, BluRadio.com y Blue. Blue, más que radio.
Esto es Nissan. En Nissan somos los ingenieros de la emoción. Transformamos ideas wow en wow, que te dejan sin aliento. Trabajamos para que sientas la emoción al subirte. Libertad potenciada por la tecnología. Innovamos para que experimentes la velocidad a otro nivel. Porque emocionarte no es solo tener cuatro llantas, es abrazar lo que viene. Traemos el futuro al presente. Esto es Nissan.
Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
12 del día, un minuto, hora de actualizar las noticias aquí en Blue Radio. Mucha atención, que habló el padre de Michelle Dayana, la menor de 15 años que fue descuartizada en la ciudad de Cali. Este hombre pide que se haga justicia y denunció que el supuesto asesino de su hija recibió heridas en su cuello y rostro cuando ésta intentó defenderse. La noticia la tiene Alejandro Muñoz.
Miguel, pues es desgarrador el relato de don Genaro González, padre de la menor de 14 años desmembrada en un taller de pintura para autos en Cali. Cuenta que el día de las velitas, en horas de la noche, Michelle Dayana se preparaba para festejar con su familia, pero decidió ir antes a una tienda del sector para comprar algunos dulces con 2,000 pesos que él le había dejado desde la mañana. Dayana nunca regresó a casa.
Entonces cuando yo llego en la noche, lo recojo y lo pongo ahí encima del mesón. Entonces yo dije, ay, esos 2,000 pesos son míos, regálenme los que voy a ir a comprar unos mecánicos. Entonces yo dije, hágale rápido, vaya rápido porque tenemos que salir para que bañen el camino. Bueno, papi, no me muero. Fue la última vez que vi a mi niño y después de la media hora yo vi que no regresaba. Yo dije, no, pero tan raro, y comencé a llamarla y el teléfono timbraba y nada que le contestaba.
Desde ese momento empezó la búsqueda desesperadamente de la pequeña. La familia la buscó por toda la cuadra y fue una cámara de seguridad cerca a la tienda el último rastro de la menor.
En la mañana salimos temprano a buscarla, a mirar otra vez las cámaras y los dio en el mismo punto. Que ella llegara hasta el mismo punto y ahí no, ella no tenía para dónde voltear.
Su padre hoy pide justicia en el caso, pues solicita que las autoridades capturen al hombre que en este momento se encuentra prófugo de la justicia. Según el relato del padre de la menor, ella intentó defenderse, pero fue imposible. Este hombre prefirió asesinarla.
Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Desgarrador este testimonio que ya en minutos lo encontrarán en nuestra página de internet www.bluradio.com. En otras noticias, una joven de 18 años fue enviada a la cárcel como presunta responsable del asesinato de un estadounidense en un hotel de la ciudad de Medellín, a quien habría contactado por una aplicación de citas. La noticia la tiene Julián Vázquez.
Un video en el que se observa a Luisa Fernanda Lopera, de 18 años, salir con un maletín del hotel en el poblado donde las autoridades hallaron el 11 de noviembre el cadáver de un estadounidense de 55 años, identificado como Jeffrey Hudson, fue pieza clave para que la fiscalía solicitara a un juez una medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de la joven. Giri Amado es la directora de la fiscalía en Medellín.
El cuerpo de la víctima fue hallado en la habitación de un hotel del barrio El Poblado, cubierto con una sábana y con más de 20 heridas causadas con arma blanca, la mayoría de ellas en el cuello. Los investigadores establecieron que la madrugada del mismo día, la víctima y el victimario ingresaron juntos al lugar donde ocurrieron los hechos.
Las investigaciones también establecieron que el extranjero habría conocido a la joven por medio de una aplicación de citas. Luisa Fernanda, quien fue capturada el pasado 27 de noviembre en una vivienda del barrio Manrique, no aceptó los cargos por el delito de homicidio agravado. Este año, más de 30 extranjeros han sido asesinados en la capital antioqueña.
Gracias, Julián. Y en Barranquilla cayó en las últimas horas alias Adrián, un presunto extorsionista que logró ser capturado en flagrancia por la Policía Metropolitana tras recibir 2 millones de pesos en efectivo, producto de las intimidaciones que ejercía contra un habitante del barrio La Ceiba. Al parecer, este hombre es presunto integrante de la banda Los Costeños. La noticia la tiene Adrián Jiménez.
Con la suma de 2 millones de pesos en efectivo en sus manos producto de extorsiones, este fin de semana logró ser capturado en flagrancia Adrián Octavio Partidas Cabarcas, alias Adrián, tras amedrentar a un ciudadano y recibirle la cuantiosa suma de dinero en el barrio La Ceiba. Este hombre, en medio de su modus operandi, se identificaba como integrante de la organización de Los Costeños, al mando de alias Casilla, otro presunto extorsionista que mantenía azotados varios sectores del área metropolitana de Barranquilla, especialmente del sector de Kennedy. La policía de Barranquilla logró incautarle a alias Adrián el dinero en efectivo, un celular con el que aparentemente realizaba llamadas extorsivas a sus víctimas y una motocicleta en la que se movilizaba para llegar hacia los lugares donde se encontraban estos. De igual manera, Partidas Cabarcas fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de extorsión, al tiempo que la policía reiteró el llamado para que las víctimas de este flagelo se atrevan a denunciar.
Gracias, Adrián. Y en Bogotá, el modelo de redes ciudadanas de la Secretaría de Seguridad va a ser replicado en varios países, como la historia de Viviana Vargas.
Así es, Miguel. Lo que hace este modelo es que se puedan solucionar problemas que afectan la seguridad y la convivencia de la comunidad, como lo es el manejo de basuras, la iluminación, atención de habitantes de calle, recuperación de espacios públicos, entre otros. Es así como el modelo ha sido replicado en 3 países, México, Brasil y Uruguay. Esto lo afirma Andrés Nieto, subsecretario de Seguridad.
Este modelo, que es pionero no solo para el país sino para Latinoamérica, se ha replicado en 3 países de forma exitosa: tejido social, trabajo comunitario, pero sobre todo corresponsabilidad, para descargar a nuestra fuerza pública de temas que son de convivencia y que podemos mejorar desde las comunidades.
Este modelo cuenta con un kit tecnológico que trae 4 cámaras, 3 radios conectados al centro de control, una alarma y 10 botones de pánico para prevenir y disminuir los delitos de alto impacto.
Muy bien, Viviana, muchas gracias. Y en deportes, a esta hora, los equipos de los colombianos son protagonistas en el fútbol internacional. Sebastián.
Miguel, el Werder Bremen de Rafael Santos Borré venció en su casa el Werder Stadion de Bremen al Augsburgo 2-0. El colombiano fue titular y disputó los 90 minutos con su equipo. En las aplicaciones le dieron un 6.6 de calificación y completó el 96% de pases precisos. Y acaba de terminar en Old Trafford. El Manchester United cayó 0-3 frente al Bournemouth. En el conjunto visitante, Luis Sinisterra ingresó al minuto 72, tiene una calificación de 6.5. Y en estos momentos van disputados 7 minutos del partido entre Atalanta y Milan. Luis Fernando Muriel es suplente en el equipo de Bérgamo, y en exactamente 23 minutos John Hader Durán recibirá al Arsenal en su casa, el Villa Park, por la pelea por el título de la Liga de Inglaterra, y el colombiano es suplente.
Noticias contra reloj en Blue Radio.
12 del día, 7 minutos, las noticias contra reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo: el rey de España, Felipe VI, llegó a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina para reunirse con el presidente electo de este país, Javier Milei, antes de su posesión, que será mañana domingo. La cifra: Venezuela registró en noviembre una inflación de 3,2%, la más baja en un mes de lo que va del año, y acumula 182% en el año 2023, según informó el Banco Central de Venezuela, que divulga con irregularidad los indicadores económicos de ese país. Y quedamos atentos al silencio del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que fue notorio después de que los problemas legales de su hijo Hunter se profundizaran, con acusaciones de que evitó pagar impuestos mientras gastaba millones de dólares en drogas y acompañantes. Son las 12 del día, 9 minutos. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Continúen con Autos y Motos.
Estás escuchando Blue Radio. Mediodía, el momento perfecto para recargar energías. En El Popular te apoyamos para que sigas construyendo tus sueños. Porque hoy se puede, siempre se puede.
¡Fígaro, fígaro, fígaro!
Él no es brillante cantando ópera, pero sí ganando con el CDT ganador de El Popular. Gana ya buena rentabilidad, abriendo tu CDT desde 300 mil pesos a partir de 90 días. Además, gana premios sin rifas ni sorteos por abrir o renovar tu CDT desde 20 millones de pesos a partir de 180 días. El que la tiene clara, gana. Conoce más en bancopopular.com.co. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Aplica términos y condiciones. Vigencia del 26 de marzo al 31 de diciembre de 2023. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En esta vuelta al mundo pasó de todo. Y todo es todo.
Este nuevo viaje viene lleno de emociones, risas, lágrimas, destinos especiales, nuevos pasajeros.
La vuelta al mundo en 80 risas. Gran estreno este martes a las 8 de la noche por Caracol Televisión.
Escuchas Autos y Motos por Blu Radio y bluradio.com.
Doce del día, 10 minutos, arrancamos nuestra segunda hora de Autos y Motos. Natalia, en el primer Voces y Rugidos me hablaste de la vitrina de MG.
Sí, en la 127 con 71.
127 con la avenida Boyacá.
Esta semana la conocimos y conocimos el MG 4 Cross.
Una nueva propuesta eléctrica de la marca británica que es representada eléctrica en Colombia por Los Coches.
Por Los Coches, organización Los Coches.
Vitrina dedicada exclusivamente para MG, ¿no es cierto?
Un evento muy bonito. La vitrina está dividida, también tiene un pedacito de otras distribuciones de ellos.
Sí.
Como el caso del Grupo Piaggio.
Pero el rinconcito está solamente.
Está el rinconcito
de
solo de MG. Es bonito. El carro, obviamente, tenemos que verle y hacerle pruebas pronto. No es un diseño que a mí me mate, pero la gente estaba muy contenta. ¿A ti te encantó?
Las nuevas propuestas de diseño que trajo MG para los eléctricos, la cola, la trompa y todo, me encantó. Y también, cuando estuve a bordo, no lo he manejado.
Creo que ninguno todavía.
No lo he manejado. Levanto la mano, me pido un test drive porque quiero...
Gracias,
quiero...
ya somos dos.
Sí, listo, ok. Vamos a manejarlo y vamos a compartir experiencias. Porque sí estuve sentado en el habitáculo y hubo una cosa que me impactó muchísimo, muchísimo. Y es que voy a tratar de dibujarlo con palabras. Tú te sientas y tienes enfrente el timón. Uh-huh. A mano derecha, regularmente, tú tienes el millaré con todos los controles y todo eso. Básicamente eso desapareció. Se tapó con una pantalla... cero botones.
Como una única pantalla donde tienes todo.
Una pantalla muy grande que es como si tú cogieras un espejo y lo recostaras entre el compartimiento donde tienes para guardar la cartera, los papelitos, uh-huh, y la parte alta del millaré. Es decir, que tú tienes las manos en el timón y simplemente mueves un poquitico y ya tienes la mano derecha sobre toda el área touch de la pantalla. Debajo de eso, además no es muy grueso, debajo de eso hay un espacio muy grande en donde debajo encuentras todos los terminales de conexión para recargas de los teléfonos y los dispositivos electrónicos y también para guardar cositas que metes ahí. Por ejemplo, pueden meter la cartera, pueden meter unas llaves, pueden meter... Una cosa es que me parece una utilización óptima del espacio.
Claro, como no tienes motor, entonces tienes una cantidad de espacio que se vuelve útil.
Que se vuelven servicios.
Sí, útil.
Que se vuelven servicios. A mí, la verdad, me gustó. A mí, la verdad, me gustó y quiero manejarlo. Y quiero ver cómo es la operatividad ahí con la mano y toda la pantalla y todo. Me parece sensacional.
Ellos están haciendo una apuesta súper importante.
MG es MG. Obviamente, es capital ya chino.
Sí.
Y es ensamble chino. Pero es tecnología original. Se habló varias veces y se cuestionó, digamos, que la caída conceptual de calidad y diseño de MG cuando empezó justamente este joint venture inversión china y todo esto. Pero creo que vuelven por todo.
Pues en Colombia vienen con muchísima fuerza. Nos hablaron de varios lanzamientos que se darán el 2024.
Sí.
Entonces, además tienen un buen papá. O sea, venir con una distribución de ese tamaño también ayuda un montón.
Los Coches, obviamente, que no sea ampliamente el mercado. Listo, don Andrés.
Don Richie.
Hablamos de Fórmula 1, estamos listos.
Tenemos la banda sonora.
Tienes a Brian Tyler, por favor, buena música. Después del himno de San Gil, el mejor himno del mundo.
Oh, bueno, señor. Sí, señor. Sí.
Y después del himno del Colegio Guanentá de San Gil, este es el mejor himno del mundo.
Yo te diría que es absolutamente emocionante. Uno oye eso y se le pone la piel así como de gallina.
Impresionante.
Y dice, listo, ya estamos listos.
Impresionante. Impresionante. 12:14. Tenemos a Juan Camilo, bienvenido. Lo conectamos directamente con Digital de Blu Radio. Hola, Juan Camilo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Ricardo, compañeros y oyentes? Buenas tardes a esta hora para todos.
Muchísimas gracias. Tienes una deuda desde el sábado pasado de los cuadros de honor del campeonato IMSA, que entre otras Vuelve a tener sabor colombiano el año entrante porque sí, Tatiana Calderón confirmó equipo en un Acura NSX GT3 Evo.
Se va a poner muy interesante ese equipo.
Qué bien, me encanta que vuelva Tatiana Calderón a las 24 horas de Daytona. En 2020 estuvo con un Lamborghini, equipo 100% femenino. Lo hizo muy bien Tatiana, lástima la madrugada del domingo de enero de 2020. Se les incendió el carro, Tatiana no estaba a bordo del carro.
Menos mal.
Pero bueno, estaba allí, afortunadamente no hubo consecuencias que lamentar. Y hasta ahí llegó. Después corrió con AJ Foyt en el campeonato Indy y vuelve el año entrante, obviamente, a anunciar su participación en la Rolex 24. Arranca en los primeros días en el Road to Daytona, tu Rolex 24, es decir, el approaching, el acercamiento que hacen todos los equipos a las 24 horas. Luego va para las 12 horas de Sebring, una prueba que yo amo Sebring, amo con toda la convicción de mi vida. Amo Sebring. Va para Indianápolis. No me hables de Indianápolis, Natalia.
Espectacular pista, no, señores. Gracias, de Toyota de Colombia. Un abrazo para Juan Bazzani, que está conectado escuchándonos. Gracias.
No, ni me menciones a Bazzani, ni a Toyota, ni a Indianápolis. Okay. Eso no lo he superado. Lo que no he superado es que fui yo el que les dijo que no.
Que no podía ir. No podía. Estoy de acuerdo.
Y Petit Le Mans en Atlanta. Es como en noviembre, ¿no? Que ya
a
con la que
cierra año, sí.
Con las 10 horas de... Qué bien por Tatiana. Pero qué pena, Juan Camilo, me tomé tu sección porque me emociona hablar de Tatiana Calderón. Entonces, cuadro de honor de lo que tenemos pendiente, Juan Camilo.
Justamente como ustedes mencionaban, de cara al 2024, el regreso de la colombiana, para la temporada 2023, Toyota se impuso en el campeonato de resistencia a cargo del suizo Buemi, acompañado del australiano Hartley y el japonés Hirakawa. Lograron 172 puntos y se coronaron así como los campeones de esta temporada 2023.
Qué bueno, ese es en el WEC, el World Endurance Championship, que incluye las 24 horas de Le Mans, la mamá de las carreras. ¿Qué más nos tiene, Juan Camilo?
Les debía también los campeones y el podio de la NASCAR.
Sí.
En este año lo encabezó Bandley, un estadounidense, con 5.035 puntos, muy pegadito. Estuvo de fotofinish esto con 5.034 puntos y Byron con 5.033 puntos.
Esa, y por último, esa, en el perdóname, Juan Camilo, NASCAR y todos esos puntajes es la maravilla del Chase. Esa es una dinámica que hace que hasta la última curva, la última vuelta de 30 y pico de carreras que
cambiar.
Tienen en el año, cualquier cosa puede
todo
pasar.
Todo puede pasar.
¿Y qué más nos tenías, Juanca?
Es el gran espectáculo de los Estados Unidos. Y finalmente, en el IMSA, el campeón con 2.733 puntos fue el Cadillac al mando de Alexander Sims junto a Pipo Derani. En segundo lugar estuvo Felipe Albuquerque, acompañado de Ricky Taylor con 2.712 puntos. Y los terceros de la cura fueron Colin Brown y Tom Blubix con 2.711 puntos.
Importantísimo que Cadillac se llevó el título de la temporada, porque además en sus proyectos de GT estaba el Team Corvette America, que además hizo presentación en GT Pro en las 24 horas de Le Mans con excelentes resultados. Entonces Cadillac se va chuleado en verde en el campeonato de Endurance de los Estados Unidos, que de todas formas es un torneo que es una posibilidad profesional para todos los pilotos. Y vuelvo otra vez a Tatiana Calderón, me encanta que esté. No está en toda la temporada, ¿no? Está solamente en el Michelin
Pilot Championship.
Pilot Challenge. El Michelin Pilot Challenge, que es las carreras de endurance, ¿sí? Solamente
como
las,
la que vimos
las largas,
en Indianápolis,
que son las 24 horas de Daytona, las 12 horas de Sebring, el Petit Le Mans de 10 horas, y no me acuerdo la otra.
Indianápolis.
Qué barbaridad, esto no lo supero. Juan Camilo, vuelvo contigo.
Y para hablar un poco de Fórmula 1, compañeros, que escuchábamos, como bien decían ustedes, un himno que uno jamás se va a cansar de oír. Hay que hablar de que Fernando Alonso se llevó el premio a la maniobra del año, compartido con Checo Pérez, por este adelantamiento en la última vuelta, magnífico, en un circuito que nos tiene acostumbrados a tener emoción hasta en la última vuelta.
Interlagos.
Bien lo sabe Lewis Hamilton en 2008, en donde Fernando Alonso realiza una maniobra magistral. Se deja pasar en la penúltima vuelta para poder tener la ventaja del DRS, y faltando nada, en un final de nuevo de photo finish, le gana la posición al mexicano.
Y lo más bonito, que sí, se felicitaron el uno al otro por haber logrado semejante espectáculo que nos dieron, y eso me encanta, una camaradería que va más allá.
¿Sabes qué? Dentro de eso yo exalto a Fernando Alonso, porque dijo, si el premio me lo dieron a mí, deberían compartirlo con Checo Pérez.
Claro.
Porque se necesitan dos pilotos para poder hacer un show de estos, competir en los máximos niveles sin tocarse los carros, caballerosamente. Entonces, a mí, eso sí, chapó a Fernando, sí, Alonso, chapó. Aplausos. En un torneo, en una categoría de tantos egos y tantas cosas tan malucas, más allá de las carreras, que lo haya hecho Fernando, enaltece muchísimo más su nombre. ¿Estás de acuerdo, Juan Camilo?
Me parece que es una maniobra digna de dos pilotos con, sí, experiencia.
Total.
Sí, sí, no, sí, es una novatada, son dos pilotos que llevan años en la categoría y que lo dejaron todo. Incluso ese mismo día, allá en el circuito, cuando estaban en rueda de prensa, Checo se acercó a felicitarlo a Fernando, a decirle, sí, estuvo muy buena esta batalla.
Sí, estaban ahí.
Así es que nos gustan las carreras.
Pasó y lo abrazó por detrás, sí, y sí, todo. Sí. Claro, no, esa obra se construyó entre los dos, sin duda alguna. ¿Por qué salieron memes de la pinta de Lewis Hamilton de esa gala de la FIA?
Ah, vamos a hablar de este detalle.
Sí, claro.
Muy bien. A mí no me molesta.
Entrando ya en temas de estilo, Lewis Hamilton hizo a lo que nos tiene acostumbrados, ¿no? Él le gusta innovar, lo podemos llamar.
Yo te diría que generar polémica,
sí,
Juan.
Sí.
Y justamente él le gusta hacer portada, le gusta que se hable de él. Esta semana se habló mucho también de Mercedes por el caso del director Toto Wolff con su esposa Susi y un posible conflicto de interés. Entonces Lewis Hamilton desvió un poco la atención de la escudería con su outfit en la gala.
Doble outfit, ¿no? Doble.
Sí, sí. El que llevó a la gala a mí me parece divino para unos manteles de cuadritos blancos y negros, yo soy para arreglarme, y de pronto un par de cortinas para que juegue con eso. No me hagas esa cara, Natalia.
En la rueda de prensa tenía un gallineto, Richie. En la rueda de prensa había en sudadera, no se les olvide que es embajador, sí, de varias marcas, pero en la gala como tal tenía un vestido como un tipo smoking, pero tenía un broche en vez de una corbata.
¿Tú solamente viste el
¿Es
broche?
¿Es bonito? No,
viste
vi
el
todo
resto.
El outfit. Yo públicamente aquí saben de qué equipo soy fan, pero...
¿De qué equipo?
De Red Bull.
¿De Red Bull?
Gracias. Pero, pues no puedo negar que definitivamente él tiene un estilo único, un estilo que a la gente le encanta, y pues a mí me gustó mucho cómo se veía en la gala noche.
Dirían las fanáticas del 7 veces campeón del mundo que en un hombre como él cualquier cosa luce bien.
Bueno.
O sea, una telita para un mantel bonito.
Claro,
en una
que
mesita.
No, Rich.
Qué barbaridad.
Pero eso tengo que decir también
Tommy,
una cosa.
Eso es Tommy, ya no está con Dior, ¿no?
No, creo que es Tommy, sí, tienes razón.
Tommy,
pero voy a decir una cosa también. Estaban absolutamente divinamente vestidas, preciosas, las tres esposas del Red Bull Team. Las tres.
La esposa del Checo Pérez estaba como una...
Kelly Piquet estaba, tenía un vestido
Kelly,
precioso.
Además que Kelly es bellísima,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. No, estaban muy lindas, obviamente ellas tres resaltaron, porque pues ellas tres tenían smoking.
Y la esposa de Christian Horner,
sí,
¿no?
Sí, ex Spice Girl, no se te olvide.
Sí, claro.
Sí, estaba
claro.
Divina Jenny también. Entonces ellas tres resaltaron porque fueron las que más fotos les tomaron, pues obvio fueron los campeones, pero estaban muy lindas las tres.
Una imagen bonita para una temporada... avasallador
monótono
por parte de Red Bull. Sí, sí, rayó en la monotonía y todo. Pero mira esto tan contradictorio o tan raro, digno de análisis. Por un lado, la temporada en la pista muy monótona, muy predecible, muy Max Verstappen, muy Red Bull. Y por otro lado, todos los circuitos marcando récords de asistencia. Todos. Absolutamente.
Bueno, exceptuando el fiasco que fue Las Vegas por todo lo que ocurrió, que la gente estaba muy molesta con toda la razón, pero de resto es increíble que todo hubiera estado tan lleno.
Pero no hay antecedentes, y mira, y no hay antecedentes.
Sí,
o sea, no, son las sabíamos antes. Cifras, las primeras cifras que marcan récord. Y hay una cosa interesante que no se ha publicado. A la mayoría de personas que les dijeron, les vamos a devolver la plata, dijeron, no, cámbiamela por el tiquete de 2024. Entonces...
Aun cuando a muchos de los pilotos criticaron todo el show, a mí me parece que Las Vegas es a donde vas, tiene que haber un show de a dónde vas. Estás en Las Vegas, tenía que existir así. Estás en México, obviamente va a haber baile, va a haber música, va a haber una cantidad de cosas. Entonces, pues cada gran premio tiene su estilo especial y pues Las Vegas no podía ser de otra manera.
¿Por qué quedó campeón Red Bull? ¿Cuál es uno de esos grandes factores que inclinan a favor de la escudería, la bebida energizante, el poderío con el que ganan con tanta facilidad? ¿Cuál crees tú, Juan Camilo, que es la respuesta?
Creo que la clave está en la ingeniería y los años de dedicación que hay detrás de elaborar este coche, que bien lo dijo Verstappen también cuando acabó el campeonato, va a ser muy difícil que se repita una temporada como esta.
¿Se atreve a ponerle algún nombre propio a esa razón que tú escribes?
Adrian Newey.
Adrian Newey.
El genio detrás de la aerodinámica.
Nata.
Yo creería que es un trabajo en equipo. Sí. Yo creo que este, obviamente lo comparto con ustedes, es un poco aburrido, se pone divertido cuando es más peleada y todo el mundo creo que piensa igual, pero creo que es muy buen piloto, creo que tienen un muy buen equipo montado detrás, hay una cantidad de personas más allá de la sola ingeniería que hacen parte del tema y de alguna manera logran eso, logran que un piloto esté allá, lo vimos con Ferrari en su momento, lo vimos con Mercedes en su momento, esta es la temporada, digamos, la época del equipo Red Bull, se pone el próximo año va a haber cositas y en el 26 no se les olvide las marcas nuevas que entran.
Y los entonces, motores nuevos.
Exacto, entonces se pone competitivo.
Y combustibles nuevos.
De todo.
Esto viene tremendo.
Sí, se pone
interesante. A mí, por favor, Natalia, para respaldar el comentario de Juan Camilo, porque necesito fortalecerlo y que le renueven la sección para el año entrante. Estamos en plena etapa de negociación. Cuéntame los carros que voy a mencionar. Sí, Williams FW 14B de 1992, título de Nigel Mansell. Uno. Williams FW 15C 1993, título mundial de Alan Prost. Dos. Ayúdame a contarlos. Tres. Williams FW 18 1996, título de Damon Hill.
Cuatro.
Tercero. No, ese es el tercero.
Tercero.
Williams FW 19 1997, título mundial de Jacques Villeneuve.
Cuatro.
McLaren MP 413 1998, título mundial de Mika Hakkinen.
Cinco.
McLaren MP 414 1999, título mundial de Mika Hakkinen.
6.
Red Bull, voy a mencionar cuatro seguidos. El RB6, el RB7, el RB7B, el RB8 y el RB9 de 2010, 2011, 2012 y 2013 de Sebastian Vettel,
vamos
título
diez,
mundial.
Vamos por 10.
Van 10. El RB16B 2021, título mundial de Max Verstappen.
11.
El RB18 2022, título de Max Verstappen.
12.
Y el RB19 2023 de Max Verstappen, título mundial.
13.
13 carros campeones del mundo de la Fórmula 1, 13 escuderías diferentes. Adrian Newey, chapo.
Sí, eso sí.
Hechos por Adrian Newey. Ahí está la razón, ¿no? Obviamente, se monta Max, que es una bestia en la actualidad, bestia en el sentido automovilístico de la palabra, no lo estoy insultando, ni mucho menos cuando le dicen, pues, y qué bestia, es que sales y arrasas con todo, ¿sí? Y obviamente la gestión de equipo, ¿sí? La verdad creo que ahí está la respuesta. 12:27. ¿Algo más que decir con relación al señor Toto Wolff y a su señora esposa? Susie Wolf.
Ricardo, pues están en investigación justamente por un posible conflicto de intereses por las academias que maneja Susie Wolf, su señora esposa. Toto y la escudería de Mercedes salió a decir que no encontraban justificación para estas investigaciones, pero el proceso está en marcha.
Investigación, no. Solicitó Susie Wolf una corrección pública a la FIA y amenazó con demandar por daños y perjuicios a su imagen.
Y salieron todos los equipos a decir que ellos no habían pedido nada. Entonces ahí entramos
pero
en un juego de...
Pero las susceptibilidades arrancaron en una charla de Toto Wolff con los equipos.
Claro, aquel momento en el que le dicen, cambia tu carro, en términos un poquito más...
Bueno, en términos de
un
Christian
poquito
Horner,
más fuertes, cambia tu carro.
Que si no caminas, cambia tu carro. Exacto. No, pero mira, hay un tema absolutamente claro que yo lo digo con relación a todos los comentarios, especulaciones y todo eso. En el automovilismo, lo bacano que tiene este deporte es que te tienes que subir en el carro y pasar por encima de los demás. De resto, todo es bla, 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 bla. La hora de la verdad es en la pista y entre el cronómetro. 12:29. Gracias, Juan Camilo. Un abrazo.
Un saludo para todos allá. Buen día.
A Natalia, Susi está brava. 12:29.
¿Ya viste el nuevo carro de Lucho?
¿Cuál? ¿El blanco?
Sí, el blanco. Mucha nave, ¿no? Y con placa de Cúcuta.
Matricule su vehículo en el Consorcio Servicios de Tránsito y Movilidad de Cúcuta y reciba descuentos especiales en el pago de su impuesto. Comuníquese ya al WhatsApp 320-277-5627 o 320-472-0450. Consorcio Servicios de Tránsito y Movilidad de Cúcuta. Trámites, servicios y ahorro en un solo lugar.
¡Sal, salsa! ¡Salsa! ¡Sal, salsa!
Salsa y sabor, son cubano y mucha, mucha música. Tiene Blue Radio los sábados en la noche en...
¡Son Bárbaro!
Santi Rodríguez y Alejo Carvajal nos traen la mejor selección musical.
Sabré olvidar el muerto y yo sabré olvidar...
Nos oímos y nos bailamos los sábados después de las 8 de la noche o después del fútbol. No me falles.
Esto es Nissan Kicks, amigable con tu vida. ¿Sabías que Nissan Kicks es una camioneta que además de ser divina y tener el espacio perfecto, tiene radio con sonido Bose hasta en el apoyacabezas? Lo que te hace vivir una experiencia de sonido única. Conoce Nissan Kicks, la camioneta con tecnología que trae el futuro al presente. Esto es Nissan.
Voces y rugidos en Autos y Motos de Blue Radio. Voces y rugidos.
Tatiana Calderón confirmó que regresará al campeonato IMSA y la Rolex 24 de Daytona uniéndose a Gradient Racing para la temporada del año entrante. La colombiana formará equipo con la británica Catherine Lech y la estadounidense Sheena Monk para afrontar el calendario completo de 5 carreras de la Copa Michelin de Resistencia a bordo de una Acura NSX GT3 Evo, iniciando en enero próximo su primer viaje a Daytona desde el año 2020. Tatiana luego debutará en las famosas 12 horas de Sebring en marzo, antes de afrontar las 6 horas de Watkins Glen, la batalla sobre los ladrillos en el famoso Indianapolis Motor Speedway y la Petit Le Mans que cierra la temporada en Road Atlanta.
En un comunicado de prensa, Audi celebró un crecimiento importante al cierre de noviembre en este país, mes que calificó como el mejor del año gracias a la venta de 200 unidades en el Salón del Automóvil de Bogotá. Cifra que le confirió el 25.2% del market share del segmento Premium Core en Colombia durante este mes. El Q5 híbrido, uno de los bestsellers, ocupó el primer puesto de ventas dentro de la marca durante noviembre, logrando el 26% del mix de la marca. Por su parte, el Q8 e-tron, vehículo 100% eléctrico, representó el 9% de las ventas de Audi en noviembre. El 33% del mix de marca son sedanes, dentro de los cuales se destaca también el híbrido Audi A4. La marca de los aros entrelazados actualmente ofrece 27 versiones diferentes de sus más de 10 modelos.
Premax Colombia inauguró un proyecto de autogeneración eléctrica. La iniciativa, que incluye la instalación de más de 1.200 paneles solares, generará un ahorro energético cercano al 40%. Complementariamente con este proyecto, el distribuidor de combustibles eliminará la emisión de más de 1.300 toneladas de CO2 durante los próximos 15 años. La iniciativa de autogeneración eléctrica abarca 4 terminales conjuntas ubicadas en Bogotá, Cartagena, Mansiña y Galapa, logrando una de más de 700.000 kilovatios hora, equivalentes al consumo de energía de más de 350 hogares. Primax tiene como propósito disminuir en más del 51% estas emisiones antes de 2030 y convertirse en carbono neutral para 2050.
Directivos de la Fórmula 1, de la Federación Internacional del Automóvil FIA y de la serie Extreme H, que reemplazará a la Extreme E, anunciaron la conformación de un grupo de trabajo conjunto sobre el hidrógeno que empezará a funcionar en el año 2025. Las partes evaluarán cómo puede utilizarse la tecnología de hidrógeno, incluidos los sistemas de baterías y las pilas de combustible, en el deporte a motor, centrándose en buscar soluciones tecnológicas para la sostenibilidad del transporte y la infraestructura. La Fórmula 1 estará representada en el panel por el director técnico, el señor Pat Simons, la FIA por el director de monoplazas, Nicolas Tombasis, y Extreme H por Mark Rain, director de la serie, que tiene previsto realizar una primera prueba de su vehículo todoterreno, propulsado por hidrógeno, a finales de este año, antes de iniciar un programa de pruebas más exhaustivo a principios de 2024.
El Kia EV9 EV9, vehículo eléctrico con capacidad para 7 sillas de la marca coreana, recibió 5 estrellas de seguridad de la calificadora Euronacamp. El equipamiento de seguridad con el que se presentó a la prueba incluyó 10 bolsas de aire, anclajes ISOFIX en la segunda y tercera fila de asientos, así como frenos ABS y EBD. Así también, control electrónico de estabilidad, asistente de arranque en pendiente y su emblemático paquete ADAX de sensores y cámaras de 360 grados para la asistencia electrónica al conductor. En impactos frontales y laterales obtuvo el 84% en protección a los adultos y el 88% ocupantes infantiles, mientras en protección a peatones logró el 76% y el 83% en asistencias a la conducción. La sumatoria de todos los porcentajes le confirió al EV9 de Kia las 5 estrellas en seguridad.
La Secretaría de Tránsito Distrital de Bogotá informó que ya implementó medidas específicas para la circulación de vehículos de carga durante el mes de diciembre. Operando bajo el esquema de pico y placa, la restricción para esta clase de vehículos se llevará a cabo en 5 días distintos a lo largo del mes, durante los horarios de las 5 de la mañana a las 9 de la noche. Mucha atención, hoy, sábado 9 de diciembre, las placas pares terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8. El sábado 16 de diciembre, placas impares terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9. El sábado 23 de diciembre, placas pares terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8. Y el sábado 30 de diciembre, placas impares terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9. Los vehículos de carga con antigüedad superior a 20 años tienen restricción preventiva de circulación en Bogotá de lunes a viernes de 6 de la mañana a 8 de la mañana y de 5 de la tarde a 8 de la noche, independientemente del dígito de la plata.
Los invitamos a que continúen con la programación de Autos y Motos aquí en Blue Radio.
Escucha La Caja de los Cómics, Van Podcast, Emprender, Fallar y Triunfar, Fragmentos. Y yo, Mabel Cartagena, los espero en Los Cuentos de Mabel. Desde tu computador, encuéntranos en boombox.com o tu plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar.
Ven a contar la historia del mundo que nos soñamos, que juntos nos inventamos con nuestra imaginación, que quede en la memoria que vivimos y que amamos en esta llena de historia.
En estas fiestas, todos contamos a Colombia. Caracol Televisión.
Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y BlueRadio.com.
12:37, aroma sensual en la cabina. Maritza Mantilla de Soler.
Yo me disculpo, señora Paola, quiero aclarar que esta vez no fue conmigo, solamente lo digo.
Pao me conoce.
No, sí, a mí también, pero a mí me da una vergüenza, Dios
mío. Lo peor de todo es que me conoce a mí también.
Sí, ese es el problema, que ella sabe cómo es.
Hola, mi Mari, ¿cómo vamos?
Ay, mi Richie, feliz de estar aquí acompañándote un ratito en la mesa de trabajo.
¿Qué hace uno para ser tan bonito en la vida?
¿Cómo tener se unos papás hermosos como los míos.
Son esos papás, sí, pero dedicados. Eso fue una obra de arte.
Gracias, Richie.
¿Cómo vamos con travesías? ¿Qué tenemos hoy?
Muy bien, mira, hoy vamos a viajar a un lugar muy especial que se me fue. Richie.
Va para San Gil.
Vamos para San Gil, pero no, sobre todo, ustedes saben que el agua del mar es beneficiosa para muchas cosas, pero sí, para los carros no.
No, eso sí no, ya sí no.
Eso acaba, ahí, el salitre no. Acaba.
Alejémonos del mar, todo, sí. Pero para nosotros tiene muchos beneficios y de eso vamos a hablar. También vamos a hablar. ¿Cómo le va, Natalia, con las finanzas en vacaciones?
Uy, no. Hablemos de otra cosa. Siguiente, next. Siguiente tema.
Bueno, vamos a hablar de eso. ¿Cómo manejar las finanzas durante las vacaciones para que no se nos convierta en un dolor de cabeza? Uh-huh. Chévere, ¿no? Y Andresito, ¿Cartagena te gusta?
Sí, chévere.
Hace mucho...
Andrés es feliz en Cartagena.
En el Hiltolín, sí, claro.
Miren, vamos a ir a una casa colonial que es la mejor conservada. Hola, sí. De Cartagena.
Escuché la promo,
divina,
¿no?
Sí. Sí, la Casa del Torno, allá vamos a estar.
En la Casa del Torno.
Sí, que tiene una historia muy especial de la calle del Torno, de las monjas de clausura.
Ajá.
Que vivieron en esa casa.
¿En serio?
Sí, sí, sí.
Y hay una parte maluca de toda esa parte de la Inquisición y todo, que
sí,
varias monjitas que trabajaban en todo el tema espiritual y todo eso, fueron lapidadas.
Sí.
Y hay algunas construcciones en donde se dice que todavía se mantienen esas paredes intactas, ¿no?
Ah, eso es. Vamos a rescatar un poco de esa esas historias.
En el Palacio de la Inquisición me acuerdo que uno pasa por una zona en donde, en un cuarto todo lúgubre, todo medio maluco, uh-huh. en donde hay una especie de tina en madera. Sí, y era allí donde llevaban a las mujeres que eran acusadas de ser brujas.
Ay,
sí,
Dios.
Y las metían en esa tina. Si bajaba de cierto nivel el agua, o sea, subía en cierto nivel el agua por sumergir el cuerpo de la mujer, entonces era humana. Si no, era bruja porque flotaba.
No,
y entonces podía volar. Eso está en el Palacio de la Inquisición.
Historias muy interesantes.
En la ciudad amurallada, en Cartagena.
Buenísimo. Y esa es la idea, rescatar esas buenas historias de destinos a los que generalmente vamos a viajar.
Hoy, la buena noticia para nuestros oyentes es que arrancamos una nueva sección con Mari que se llama Acelera con Amor por tu Mofi Navideño.
Muy bonito.
Delicioso, ¿no? Mira, Mofis es una panadería deliciosa y manda este pequeño detalle a todos ustedes de Autos y Motos, a nuestros amigos operadores.
Ajá.
Y a Travesía Blue, para que vayan y la conozcan, queda en Santa Isabel.
En Santa Isabel.
En un barrio clásico de Bogotá.
Eso está allá en la calle 2, ¿no es cierto?
En la segunda.
Y que también ahora tienen a un ladito que tienen un restaurantico ahí con su menú,
muchas delicias,
carta y todo.
Justo para Navidad, tienen que aprovecharlo.
Y esto, lo mandas de moda. No, qué delicia, hola. Qué delicia, bienvenido. Aprobada tu sección.
Ah, buenísimo, aquí estaré acompañándolos.
Qué bueno, muchísimas gracias. Bienvenida, Mari, como siempre. Ya que estamos hablando de viajes con Mari, les propongo viajar a Santander, porque durante este puente festivo las autoridades siguen con los controles viales para evitar accidentes en nuestro departamento. En Bucaramanga, la ciudad bonita, informa Javier Rodríguez.
Hola compañeros, un saludo especial desde Bucaramanga. Después de la celebración de la noche de velitas y del 8 de diciembre, en este puente festivo las autoridades aún mantienen 35 puestos de control en vías de Santander, norte de Santander, la zona del Magdalena Medio y el sur del Cesar, donde aproximadamente se han movilizado unos 150.000 vehículos, especialmente desde Bucaramanga hacia Barranca Bermeja, Cúcuta, San Gil y la costa atlántica. El mayor David Pachón de la Policía de Tránsito señaló que se tendrá algún tipo de restricción en algunas vías del oriente del país.
Hay unas excepciones como lo que son los alimentos perecederos, combustibles, oxígeno, los cuales podrán transitar sobre las vías nacionales. De igual manera, se presentará también desde las 10 hasta las 23 horas esta restricción de carga, con la excepción de la vía Bucaramanga-San Alberto, por donde está pasando todo el tráfico de carga, y Bucaramanga-Valizama. Lo que es Bucaramanga-Bogotá sí presentará toda esta restricción de carga.
Les informamos además que hay restricciones viales en dos vías del departamento de Santander, que son las que comunican a Bucaramanga con Málaga y Barranca Bermeja, y paso a un solo carril en diferentes sectores por deslizamientos de tierra. Ese fue un informe especial para Autos y Motos desde Bucaramanga, Javier Rodríguez, Blue Radio.
Gracias, Javier. Avanza el proyecto del tren de cercanías del Valle del Cauca. Los mandatarios electos manifestaron su compromiso con el proyecto y la adjudicación del contrato para la construcción del primer tramo entre Cali y Jamundí. Este estaría listo por tardar el enero del 2025, informa Stephanie Toledo.
Los mandatarios electos de Cali y el Valle del Cauca reiteraron su compromiso por sacar adelante el proyecto del tren de cercanías durante su mandato, asegurando que el diseño original contempla las necesidades de movilidad del primer tramo entre Cali y Jamundí. En medio de la presentación de la factibilidad de este proyecto, se descartó entonces la necesidad de un tramo en la zona de expansión de la ciudad de Cali. El alcalde electo, Alejandro Eder.
El diseño inicial está bien hecho, eso han hecho unos estudios muy serios con las empresas más serias del mundo. Tenemos que arrancar con la licitación y la construcción del primer tramo, y ya en el camino iremos ajustando los futuros tramos. Pero el tren está bien diseñado y vamos a apoyarlo, vamos a sacarlo adelante.
Tras la entrega oficial de la factibilidad, se está a la espera entonces del visto bueno por parte del Ministerio de Transporte para iniciar con el proceso de licitación y construcción de este primer tramo. María Isabel Ulloa es la directora ejecutiva de ProPacífico.
La espera de el aval técnico y posteriormente el aval fiscal, que es que el gobierno nos dé el 70% de los recursos para que las entidades territoriales den los otros 30%.
Con este proyecto se espera que las universidades, el SENA y demás instituciones de educación superior puedan capacitar a la mano de obra que va a participar en la construcción del tren de cercanías. Se espera que el proyecto pueda generar aproximadamente 10.000 empleos.
Gracias, Stephanie. En Barranquilla y su área metropolitana se han estado implementando actividades de prevención y control en las principales vías para garantizar la seguridad de las celebraciones este fin de semana. El Malecón del Río es uno de los puntos que, por la cantidad de afluencia de turistas, se encuentra cobijado bajo planes especiales de movilidad. Informa Adrián Jiménez.
Con el fin de evitar accidentes y brindarle a la ciudadanía desplazamientos seguros, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial diseñó un plan preventivo y correctivo para las celebraciones de este fin de semana. Y es que de acuerdo con la entidad, para este final de año se está trabajando para velar por la seguridad de cada actor vial y evitar, en gran medida, el aumento en el índice de siniestros viales. Para ello se contará con el acompañamiento de 90 operadores durante los controles del tráfico en puntos estratégicos de la ciudad como lo son el Gran Malecón del Río y en centros comerciales. Además, junto a la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana, se lleva llevarán a cabo planes preventivos para evitar que las personas conduzcan bajo los efectos del alcohol. El coronel Julio Laya es el jefe de la Policía de Tránsito y Transporte de Barranquilla.
La Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Barranquilla dispone de toda su capacidad humana y operativa en 7 puestos de prevención y control.
También habrán puestos de control donde se realizarán pruebas de alcoholemia y se verificará el porte de la documentación correspondiente. Estos puntos estarán ubicados en las salidas de la ciudad, en el Puente Pumarejo, en la salida vía al mar, en la Cordialidad, entre otros.
Muchas gracias a los corresponsales de nuestras principales capitales en el país. Andrés, Natalia, a partir del primero de enero, el próximo primero de enero, Héctor Corredor, actual director general de la operación de Mercedes-Benz, a través de IMSS-KEY Colombia, va a asumir la posición de director general, podríamos decirle la presidencia.
Creería que sí.
De Inscape Colombia, es decir, de todo el holding. Dice Inscape que esta promoción es un merecido reconocimiento a más de 20 años de gestión en la industria automotriz, durante los cuales Héctor ha contribuido al crecimiento de marcas que ya están en la sombrilla de ellos, como Mercedes-Benz, Freightliner, Fuso, Thomas Bild, Buses, Kia, entre otras. Además, fue parte de la junta directiva de Daimler Colombia, miembro de su equipo estratégico para Latinoamérica y director general de la marca alemana en el país. Dentro de todo esto, destaco, no sé si te acuerdes, Natalia, una reunión que hizo justamente, convocó Mercedes-Benz Colombia en lo que nosotros empezamos a llamar la pospandemia, que todavía era pandemia. Un evento que se hizo en un salón en la novena con 116 al norte de Bogotá, en plena pandemia, en donde Héctor nos habló de todos los cambios y nos sentó a contarnos qué es Inchcape, ese gran holding de marcas automotrices del mundo, el volumen de manejo de mercados, de marcas, de todo lo que hacen, justamente para derivar en el tema de que Mercedes-Benz ya formaba parte en Colombia del grupo Inscape en Colombia. Una noticia importantísima.
Sí, es súper importante.
Importantísima. Un reconocimiento más que justo, no solamente a un brillante ejecutivo, sino a un ser humano excepcional. Y pues la verdad creo que estas clases de ascenso y estas clases de noticias en estas épocas, en estos momentos de reflexión, pero especialmente de tomar empuje hacia adelante para las nuevas temporadas que vienen, caen perfectamente, no solamente en Inscape, sino también en el medio automotor colombiano.
Sí, y además es una apuesta también por las marcas que traen al país, por crecer como organización, por tomar más parte de esa torta del sector automotor. Y bueno, viene a estar en un año, a terminar un año duro y a ver qué pasa con el 2024 con todas las marcas que tiene el grupo en el país.
Siempre he escuchado un discurso optimista de
él. Sí, eso sí es verdad. Él siempre está dando buenas ideas y siempre está diciendo vamos para adelante.
Exacto, y siempre con la disposición de trabajo y de enfrentar las dificultades que vengan. Van para adelante, eso no tiene la más mínima duda, sin duda alguna. Dos cositas que se me quedaron entre el tintero. Por un lado, la FIA, dentro de las propuestas que hizo esta semana, quiere cambiar el nombre de las carreras de la Fórmula 1 de los países por las ciudades. Por ejemplo, el Gran Premio de Brasil sería el Gran Premio de Sao Paulo. Sí, el Gran Premio de Italia sería el Gran Premio de Monza.
De México, la del de Ciudad de México, pero digamos que ahí como que le ponemos las dos siempre,
CDMX,
¿no?
Sí. En fin, no sé. Esto es una cosa costura, alguna cosa. Lo importante es la carrera, el nombre y tal vez para efectos publicitarios y todo esto. Y Colombia en las 24 horas de México.
Ay, sí.
Con un super equipo, Lucas Medina, Pipe Pedraza, Nico Fondrini y Marco Andrés Vargas.
Sí, estuve en la rueda de prensa de ellos la semana pasada y van con muchísimos sueños. Es un proyecto muy bonito.
Bonito.
Un proyecto que le apuesta como familia a algunos deportistas más allá, como lo decían ellos esa noche, de soñar solamente con la Fórmula 1, sino hay muchísimas otras categorías
profesionales,
exacto, a las que hay apostarle, y estas 24 horas de México son eso. Estaban súper animados, hicieron pruebas hace 2 días en un autódromo cerca, conociendo el carro.
Puebla, tembló 5.8 grados, durísimo. Uh-huh. Qué temblor tan bravo.
Conociendo un poco más el carro, porque claro, llegan a un carro que no conocen. El único que ha corrido, si no me equivoco, en esa pista es Pipe. Ah, bueno, no.
No, y Lucas Medina
en la también, Fórmula ellos 4, dos.
Una
sí, y pero los otros dos no, y son 24 horas, como les dije yo, es hasta la meta. Es con calmita, vamos, pero que la bandera llegue a la meta.
Ojalá. Me gusta el apoyo del Ministerio del Deporte y me gusta el apoyo de la Federación de Automovilismo. Sí. Es Equipo Colombia, ¿no?
Se llama Colombia Motor.
Colombia Motor. Qué cosa tan bonita. Además, la nómina de pilotos me encanta.
Sí.
La experiencia de estos pelados que van a ganar
que
ahí.
Que son unos pelados, eso, o sea, llenos de experiencia, todos. Pero son unos niños.
Sí, o sea, Lucas Medina, van a decir, ay, no, Lucas Medina, pues es un peladito, sí. Tiene 20 y pico de años.
Pipe
no,
también.
Tiene 20. No sé, Lucas Medina, si no, 20, 22, 21 años,
22,
no sé,
iba a decir, 22.
Pero es un sardinito, Nico Fondrini también, sí. Marco
todos
Andrés
tienen menos
Vargas.
De 25, 24,
sí,
todos
claro,
tienen menos de 23.
Tal vez Marco Andrés Vargas tal vez es el que tiene más edad, no sé,
no, creo que está por ahí
de Nariño,
también.
Pero es también sí, un sí, pelado, sí, sí. Y a Pipe Pedraza, que corrió la Fórmula 4 en la Canfía, fue campeón en la US Fórmula 2. Y sí. Tienen un gran recorrido, pues son unos peladitos.
No, y sobre todo llevar la bandera a una carrera en la que no...
Bonito, ¿no? Sí. Y el carro es un Volkswagen TCR
se
blanco
divina con la bandera.
Con la bandera de Colombia. ¡Ah, qué lindo! Lo que no es tan lindo es el proyecto de ley de lo que tiene planeado el gobierno nacional para lo que podría llegar a ser el incremento del costo del diésel a partir del 1 de enero del año entrante. Al respecto, ¿qué nos tiene?
Después de los gozosos del día de velitas, llegaron los dolorosos con el borrador del proyecto de ley del Ministerio de Hacienda junto al Ministerio de Minas y Energía, en el cual una de las propuestas es el que el precio del diésel aumente aproximadamente 7,000 pesos.
¡7,000 pesos!
Actualmente el precio del diésel está en 9,065 pesos y llegaría a 16,000 pesos.
Casi, ¿sí?, se duplica, Dios, el precio del diésel.
Hay una entre líneas hay una polémica, porque evidentemente esto es todo con el objetivo de llegar al Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, a reducir esa brecha, pero la duda es de qué manera lo van a hacer. Ahora bien, luego de esta sorpresa, se conoció que este incremento sería para alrededor de 190 compañías, entre cementeras o mineras, catalogadas como las empresas de gran nivel en el país, que usan en promedio más o menos 20,000 galones de este combustible al mes. Según el decreto 1073 de 2015 del Ministerio de Minas y Energía, se entiende por grandes consumidores a aquellas compañías que cuentan con las instalaciones que les permitan descargar, almacenar y despachar combustibles líquidos derivados del petróleo, en este caso el ACPM. Es decir, que en este caso no aplicaría para las empresas de transporte público ni a las empresas generadoras de energía en las zonas no interconectadas. Ahora bien, como ya lo mencioné, esta iniciativa del gobierno nacional es con el objetivo de, así como vienen haciendo con la gasolina, hacerlo con el ACPM.
Hacer incrementos.
Exactamente. La duda es eso, si paulatinos, porque es que en el decreto no dice si lo vamos a hacer moderadamente, incluso el alza del diciembre no se ha visto.
Uh-huh.
Entonces, y el ministro de Hacienda dijo que hacían falta dos incrementos. Entonces, este objetivo es con reducir la brecha del déficit del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles. Desde Autos y Motos nos comunicamos con el Ministerio de Hacienda para que nos explicara un poco más a fondo, para ver si a ustedes, a Natalia, Ricardo, a mí, a nuestros oyentes que nos escuchan, los colombianos de común, si nos afectaría este proyecto. Es un borrador, le repetimos, es un borrador, todavía no se ha firmado, y nos dicen que supuestamente no nos afectaría. Eso es lo único que nos dijeron.
¿Cómo?
No nos afectaría. Ahora bien, esto fue lo que nos dijeron el ente oficial. Nos estuvimos dialogando también con el otro ente que es el gremio, el gremio de transportadores.
De los transportadores.
Y ellos, y tanto el gremio de transportadores como el Ministerio de Hacienda nos confirmaron que ellos actualmente están reunidos, no en ese momento, pero sí están en unas mesas técnicas para decidir el incremento del precio del diésel para el otro año. Eso, y los el gremio de transportadores se sienten traicionados por parte del gobierno nacional, porque en este borrador no se les informó.
Sí, ¿sí? Y dicen que desde el gremio de los transportadores, que por parte del Ministerio de Transporte hacia ellos ha habido una falta de respeto total, no solamente en esto, sino en todos los protocolos de comunicación y de tener total en cuenta. Ellos tienen una iniciativa basada sobre el IPC.
Sí.
Para decir, listo, si tiene que incrementar, se incrementa algo, pero un costo razonable.
El tema, el dato de la inflación salió esta semana también, ¿sí? Que se redujo un poco, ¿sí? Igual, ese es uno de los factores para también influir tanto en el salario mínimo como en el precio del diésel, en todo. Ahora bien, el tema del análisis más a fondo, a partir de lo que nos dijo el Ministerio de Hacienda, es que evidentemente nos afecta a todos, así no, este incremento no sea para las empresas transportadoras. ¿Por qué razón? Porque estas grandes empresas como son el Cerrejón, como son este tipo de empresas, tanto mineras y demás, la cantidad de flotas que tienen, puede que el 90% no sean de ellas. Son vehículos los cuales
son rentados.
Son renting, claro.
Y evidentemente esos
renting
vehículos
de maquinaria amarilla, que es la fuerza más grande del renting que hubo desde sus inicios de la práctica del renting en el país.
Ese ítem quizás no lo tiene en cuenta.
Mira, ahí sí el gobierno se va a enredar con ese tema de empezar a hacer diferenciales.
Sí, de acuerdo.
Exacto.
¿Sí? Es exactamente como el tema de vamos a estudiar el comportamiento del consumo de combustible de los taxistas para ellos darles un bono de devolución por los costos de la gasolina.
Eso es imposible.
¿Hoy ya lo anunciaron?
Nada.
Yo
creo que nos vamos a esperar
3-4 meses. No va a pasar. Entonces, con este desorden administrativo, se van a meter en otro chicharrón
porque
muy
es
grande
que, o sea,
para
solo
anunciar cosas que no van a poder.
Solo con el hecho,
no tienen cómo.
Solo con el hecho de la pregunta de, bueno, ¿y dónde van a tanquear si son diferenciales?
Claro.
No creo que en las estaciones de gasolina, no, usted por favor dé la vueltica por este lado, que usted tiene una tarifa dinámica especial. Evidentemente no hay ni la robustura de estos tipos de estaciones de gasolina, ni tampoco evidentemente decir, no, ustedes sí y ustedes no.
Me huele a chicharrón tremendo.
No, pero completico.
No sé, es que evidentemente a la hora de hablar con el Ministerio de Hacienda nos quedamos esperando la respuesta del ministro.
Sí.
Él actualmente se encontraba creo que en Brasil, no me acuerdo bien, pero que estaba en Brasil, y que a la hora de que llegue al país quizás empiece a dar las declaraciones.
Por Dios. 12:56, pues, se nos acaba el tiempo.
Complejo.
Hay que seguirle la huella a esto, pero sí queda sobre la mesa una preocupación profunda. El diésel a 16,000 pesos.
No, una cosa.
¿Sabes
locos
a dónde va a llegar el costo de los alimentos de la canasta familiar?
Una cosa, una locura.
Es que es como olvidar que aquí este país se mueve básicamente a través del transporte de carretera.
Claro, claro. No tenemos trenes, ¿no? 12:57, se nos acabó el tiempo. ¿En qué te estás moviendo este fin de semana?
En el Opel Mokka, recién lanzado en el Salón del Automóvil. Muy interesante. Si ven por ahí un carrito verde casi fluorescente, esa soy yo por Bogotá.
Sí.
Es el único que está por ahí.
Nos tienes que contar.
Es muy bonito, pero de la próxima vez que me invites te cuento un poquito más porque es bastante interesante. Yo creería que puede ser ese icono de la juventud que tuvimos en otros modelos como el Sprint o como el Twingo. Podría pasar.
Sí, tiene un nombre bonito.
Además.
Sí. Yo estoy rodando en la Volkswagen Polo Track.
¿Te gustó?
Sí.
¿La probé?
Sí.
¿La probé?
Sí.
Es súper interesante.
De una maniobrabilidad tremenda.
Lo Richie que ahorras de gasolina,
sí,
900
sí, sí
kilómetros te da,
sí,
un tanque
con una,
de ese carro.
Con una tanqueada. Es
impresionante.
Es, y no es híbrido, ¿no?
Es no, un carro de combustión. Es completamente
normal,
a combustión.
Y todo eso. Yo voy a rodarlo también este fin
es
de semana.
Es súper interesante. A mí me gustó
contando
mucho.
Richie, les voy a recordar a los usuarios brevemente nuestras redes sociales.
Para que te hagan la sección.
Para que no se olviden de la sección en la cual ustedes participan y nos comentan aquí en Autos y Motos qué es la problemática que quieren, qué es la problemática que ustedes tienen. Entonces les recuerdo, arroba Blue Autos y Motos, arroba Blue Radio Co, el arroba del capitán, también le pueden hacer sugerencias, arroba Fernando Jaramillo 56,
¿sí?
El de nuestro director, arroba Ricardo Soler 12, el de nuestra nuestra invitada del día de hoy, arroba Natalia Vergara M, y quien les habla, Andrés Rodríguez, Andrés, arroba Andrés, raya al piso, López 41. Ahí los estaremos esperando.
¿Te despides, Nat, con una noticia de Rotax?
Sí, Rotax Max Challenge está en este instante en el Mundial en Bahrein. Tenemos a seis colombianos que están allá. Un saludito para Claudia Toledo. Aquí se los dejamos. Mucha suerte
para
en las finales.
Piamonte.
Sí, además, mucha suerte en las finales con la bandera muy, muy, muy en alto. Gracias por la invitación. Aquí feliz
bienvenida,
de acompañarlo siempre.
Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Dentro de 8 días nos estaremos encontrando nuevamente para acelerar con las noticias de la industria del automóvil y de las motos aquí en Autos y Motos. Feliz fin de semana y cuidado en la carretera, por favor, a respetar las normas de tránsito.
El futuro de la tecnología automotriz llegó a Colombia gracias a Nissan X-Trail e-Power. Actualízate y haz parte de la rebelión eléctrica con un nuevo sistema de motorización de impulso eléctrico sin necesidad de cables para recargar tu vehículo. 7 puestos y sin pico y placa. Esto es Nissan X-Trail e-Power. Descubre más en www.nissan.com.co.
Radio, la alternativa.
Este fin de año la calle está
millonaria.
Tenemos 5, 10, 15, 20 y hasta 45 millones de pesos para todos los oyentes y televidentes de La Manda Más. Llama 652-8525 todos los días y en todos los programas.
Y prepárate porque todos los viernes podrás jugar conmigo y te podrás llevar
hasta 45 millones de pesos en este fin de año. Préndame el arbolito, el programa del fin de año de la calle, La Manda Más.